Estás escuchando un podcast miembro de la iniciativa Podgaming.
¡Ey! ¡Tú! Sí, sí, tú. Ese o esa que estás ahora mismo escuchando Arqueología Nintendo. Es muy probable que hayas llegado a este programa por una de estas dos vías posibles. La primera es que hayas llegado aquí a través de la iniciativa Pokémon, organizada por nuestros buenos amigos de Game Melks. Y es que, de la misma forma que en julio participamos en una iniciativa denominada Iniciativa Zelda, pues el programa de hoy forma parte de otra iniciativa, en este caso, Iniciativa Pokémon, en la que también participan otros grandísimos amigos de Arqueología Nintendo, pues como GTM Restart, que además son los que han hecho las miniaturas, muchísimas gracias compañeros de GTM, y otros muchos pues como Pixel Sonoro, Hora de los Marcianitos, el Hipercubo, bueno, en fin, muchísimos más. Si es así, si has llegado a este programa porque forma parte de la iniciativa Pokémon, pues siéntate, ábrete un refrigerio y espero que disfrutes de este programa que he compuesto con mucho cariño y amor hacia Pokémon. La segunda de las vías, si estás escuchando este programa, yo creo que lo más probable será de donde provengáis la inmensa mayoría de vosotros, pues es porque sois oyentes asiduos del programa, esos fieles que cada 15 días hacéis piña, dais alas y sostenéis a este cada vez más concurrido Arwin del tiempo. Vale, si formáis parte de este grupo, a su vez podréis formar parte de uno de los siguientes subgrupos. Puede que os guste Pokémon, que me consta que sois un montonazo de vosotros. Pues en este caso, solo tengo que decirte, querido oyente, con toda la arrogancia del mundo, que te va a encantar este programa. De verdad, si te gusta Arqueología Nintendo y Pokémon, te va a encantar este programa. Si, por el contrario, no te gusta o no sientes especial simpatía por Pokémon, que también me consta que sois muchos, y de hecho, me parece lo más lógico, porque viendo los datos de Spotify, el 56% de los oyentes de Arqueología Nintendo tenéis 36 años o más, pues es posible que Pokémon pues os pille un poco mayores, el estreno de Pokémon, ¿no?, os pillase un poco mayores. Si este es el caso, querido oyente, gracias de todo corazón por dar una oportunidad a este programa, aun sabiendo que va a girar en torno a esta fantástica saga. Eso sí, tengo buenas noticias para ti. Este va a ser un programa 100% centrado en Pokémon, en el que vamos a hablar muy poquito de juegos concretos. Prácticamente no vamos a hablar de juegos. De hecho, de gameplay, vamos a hablar cero. Todo lo que vamos a hablar de juegos va a ser de la historia de uno de los juegos, y en un espacio muy cortito además. Es por esto por lo que estoy seguro de que, aunque no te guste Pokémon, este programa te va a encantar. Y para terminar ya con esta chapa que os estoy pegando, simplemente quiero deciros que este programa va a ser muy diferente a todo lo que anteriormente hayáis escuchado en Arqueología Nintendo. Aprovechando esta iniciativa, he decidido hacer un programa con una fórmula muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Va a ser un programa dinámico en el que vamos a hablar de muchas cosas, de un montón, y vamos a contar con varios invitados de un altísimo nivel. No va a ser una clase de historia, ni mucho menos, ni mi intención con esto es crear un evangelio Pokémon, no. Mi intención es que durante las siguientes 2 o 3 horas, o lo que dure este programa, paséis un buen rato. Y os prometo que vamos a aprender un montón de cosas juntos, yo también. Por eso os pido que nos acompañéis hasta el final del programa. Os aseguro que os va a encantar. Vamos a contar con Nintendatos, vamos a contar con Israel Mayen, vamos a contar con Juanras de Lara de los Marcianitos y Cantabria Oculta, con José de Press Star Cook, con mis compañeros y buenos amigos Brody y Bros del podcast Japonizados. En fin, va a ser un programa increíble. Y como siempre hay que citar las influencias que uno tiene, pues la principal inspiración para hacer un capítulo de estas características es ese programa que me hizo sentir amor por el mundo del podcasting. Me refiero a Ser Historia. Por lo que, aunque finalmente la idea que tenía ha ido evolucionando y metamorfoseándose, pues todos los que seáis oyentes de Ser Historia, que también me consta que sois un montón, pues seguro que hay algunas cosas hoy que os sonarán muy, muy familiares. Y sin más dilación, adelante con la música, porque comenzamos. Bueno, antes de comenzar con esta locura Pokémon, que con esta canción que es que me pone los pelos de punta cada vez que la escucho, es que me encanta esta reedición de la canción de título que hicieron para los Pokémon Let's Go de Switch. Bueno, pues me encanta, de verdad, me pone la piel de gallina cada vez que lo escucho. Bueno, lo dicho, antes de empezar con esta locura Pokémon, porque los más seguidores de Arqueología Nintendo sabrán que después de este pequeño hiato que hemos hecho de 3 capítulos en los mundos segueros, pues hoy volvemos al mundo nintendero con este especial de Pokémon. Hoy es día 23, el siguiente capítulo se publicará dentro de, no 15, sino 15, 16, 17, 17, 18 días, no sé, el 9 de diciembre, dentro de dos viernes, no dentro de tres viernes, pero bueno, el 9 de diciembre, y ya el siguiente será en época navideña, el 23 de diciembre. Entonces, el siguiente capítulo, ¿de qué va a hablar? Bueno, pues va a ser algo bastante raro. Y os voy a explicar por qué. Y es que ya sabéis que yo en Arqueología Nintendo siempre os cuento todo, incluso aspectos de mi vida que implican en el podcast. O bueno, que inciden en el podcast. En este caso, del día 2 de diciembre al 11 de diciembre, voy a estar de viaje en Singapur. Así que ahí poco voy a poder grabar. Así que el día 9 subiré un capítulo que va a ser un poco especial. Tiene que ver con Nintendo, pero no mucho. Va a ser un capítulo dedicado a los pachinko y la relación de Nintendo con los pachinko. Hablaremos mucho también de Super Nintendo, por supuesto. Que de hecho fue la época en la que Nintendo y los pachinko tuvo más relación. El 23 de diciembre seguramente publique un capítulo relacionado con un conflicto que tuvo Nintendo en la época de la Super Nintendo. Tendremos un invitado. Y luego ya, inicios de 2023, hablaremos de Nintendo y distintos juicios que tuvo, distintos litigios ahí en los que Nintendo lo pasó un poquito mal. Y después le dedicaremos varios capítulos, me pongo serio, a uno de los mejores videojuegos de la historia, The Legend of Zelda, A Link to the Past. Lo repasaremos con ganas, con muchas ganas. Así que nada, Pokémon. O bueno, Pocket Monster, como es, bueno, como fue bautizado en un principio, Pocket Monster, Pokémon, como es reconocido mundialmente a día de hoy. Pero bueno, se llama así, se llama Pokémon, o Pocket Monster, aunque perfectamente podía haberse llamado Capsule Monster. Y es que ese es el nombre, precisamente, con el que Satoshi Tajiri concibió el concepto que finalmente fue Pokémon. Lo llamó Capsule Monster, inspirado por los Gashapon. Los Gashapon, que son, bueno, pues esas máquinas expendedoras de figuritas, también llamadas Capsule Toys. Bueno, están distribuidas en Japón en todos los sitios. Son una especie como de Kinder Sorpresa, puede ser. En Kirby, en el último Kirby, por ejemplo, hay máquinas de Gashapon en la aldea de los Waddle Dee, que tú puedes ir comprando y dentro de cada uno de los Gashapon hay una figurita relacionada con el juego. Por aquí, en España, ya hay cada vez más, en centros comerciales, en tiendas, pues típicas máquinas de plástico que tú metes una moneda y te dan un huevito chiquitín que dentro tiene una figurita. Bueno, pues eso es un gashapon y en eso se basó Satoshi Tajiri para Capsule Monster. Aún así, todo parece indicar que Satoshi tuvo problemas a la hora de registrar el nombre, por lo que lo modificó a Capumon. Una contracción de ambos términos. Y finalmente se decantó por Pocket Monster, que a su vez evolucionaría a Pokémon. Y menos mal, ¿eh? Porque eso de Capumon, no sé, yo creo que no hubiera tenido la misma pegada, la verdad. Este nombre de Pokémon, por cierto, que fue adoptado con posterioridad al lanzamiento del primer juego. Es más, en los primeros juegos, en esa presentación al mundo de Pokémon, el nombre precisamente Pokémon no aparecía en ningún lado. Se llamaba únicamente Pocket Monster. Pero bueno, que me lío, que ya me estoy liando bastante, porque no es de eso de lo que quería hablar. Lo que sí me gustaría comentaros es que, como ya sabéis, en Arqueología Nintendo ya le dedicamos un capítulo al lanzamiento de la saga y a la historia detrás de los primeros Pokémon de Game Boy. Más concretamente es el capítulo número 21. Y si no lo habéis escuchado, pues os recomiendo que le echéis una escucha, porque yo me siento bastante orgulloso de ese capítulo. Pero bueno, Pokémon, venga, una de las marcas más reconocidas del mundo. Eso yo creo que nadie lo puede negar, nos guste o no Pokémon. Y me refiero a marca en todo su conjunto. Y es que a día de hoy Pokémon es un concepto que ya sea por los juegos, la serie, las películas, las cartas o lo que sea, es tremendamente reconocida por el público general. Si es que da igual a dónde vayas, da igual dónde estés, en el cine, en una tienda de ropa, en un supermercado, en una tienda de chucherías, si es que Pokémon ha invadido casi todos los rincones de nuestras vidas, incluso los más mundanos. El otro día vi una pasta de dientes de Pokémon en un Carrefour en Francia, si es que están en todos los lados. En fin, Pokémon no es la saga de videojuegos más vendida, aún así, pese a todo el éxito que tiene, no. Ese honor, depende de dónde se mire, pues se corresponde a Tetris o a Mario. Yo lo he visto en diferentes fuentes, he visto que algunos ponen Tetris, otros ponen Mario. Pues bueno, ahí está. El caso es que Pokémon siempre se encuentra en el podium. Sobre todo, normalmente, en el tercer puesto. Aunque no siendo la franquicia más vendida, sí que es la que más recaudación logra. Y por una ventaja realmente atronadora. Se estima que la recaudación de Pokémon supera los 118 billones de dólares americanos. Bueno, dólares americanos y billones americanos. Para nosotros, en España por ejemplo, un billón es un millón de millones. Pues no, en Estados Unidos un billón son 1.000 millones. Así que realmente serían como 118.000 millones. En fin, total, que es más del doble que la segunda franquicia que más ha recaudado, que es Mario, con 47.000 millones o 47 billones americanos. Pero es que Pokémon no es solo la franquicia más rentable en el mundo de los videojuegos, ¿no? En absoluto. Es que es la franquicia más rentable en el mundo del entretenimiento, por encima de titanes como Hello Kitty, Winnie the Pooh, Mickey Mouse, Spider-Man, One Piece, Star Wars o Harry Potter. Sí, he llamado titán a Winnie the Pooh, pero bueno, oye, económicamente lo es. Pokémon nació como un inocente juego de Game Boy. Bueno, de hecho, fueron dos, el verde y el rojo. Juegos que, en su momento, por cierto, como ya hablamos y comentamos en nuestro 21º capítulo, juegos que ni siquiera Nintendo les prestó atención en su momento. La primera generación de Pokémon llegó en un momento en el que la Game Boy estaba mostrando claros signos de desgaste, por lo que Nintendo ni siquiera promocionó los juegos. Eso sí, el boca a boca y otros factores que hablaremos después, bueno, pues hicieron que los primeros Pokémon ganasen popularidad a un ritmo vertiginoso y activasen esa fiebre Pokémon que sacudió el mundo a finales de los 90 y que este temblor a día de hoy aún se siente, la verdad. En ese momento, Game Freak y Nintendo ya detectaron de una forma muy inteligente que se encontraban ante una gallina de los huevos de oro. Sabían que explotando la marca de una forma inteligente, cosa que han hecho, pues sabían que podrían hacer mucho dinero, que es de lo que va todo esto realmente. Nintendo y Game Freak lo que quieren es hacer dinero, y con Pokémon se están forrando. Y bueno, en muy poco tiempo, Pokémon pasó de ser un videojuego a convertirse en una marca transmedia. Primero fue el juego de cartas intercambiables, el Pokémon Trading Card Game, nacido en octubre de 1996 y que a día de hoy cuenta con 96 expansiones o sets de cartas en Estados Unidos y 91 en Japón, sin contar, por cierto, los sets promocionales y especiales. En total, existen más de 13.500 cartas diferentes de la colección de Pokémon y se han vendido más de 43,2 billones de cartas desde 1996, 43,2 billones, siendo estas cifras, por cierto, las que he mencionado, desde 13.500 cartas diferentes, todos estos billones, bueno, siendo cifras oficiales ofrecidas por The Pokémon Company. Una absoluta salvajada. Otro sector, por cierto, el mundo de las cartas intercambiables, que Pokémon ha conquistado, colocándose como el juego de cartas intercambiables más vendido de la historia, por encima de juegos como Magic the Gathering, del que, por cierto, soy bastante fan, y juego bastante, bueno, a día de hoy ya no tanto, pero sobre todo en mi infancia jugué muchísimo, a día de hoy sigo jugando de vez en cuando, y, bueno, encima de otras pues colecciones o juegos como Yu-Gi-Oh!, el anime, la serie de dibujos animados, esa que llegó con tanta polémica a nuestro país a raíz del conocido suceso de las epilepsias en su país natal, pues bueno, a día de hoy cuenta con 24 temporadas, bueno, a día de hoy igual más, es que este capítulo lo guionicé en verano, estamos ya en noviembre, así que, pero bueno, también se encuentra entre las más conocidas, sin ningún tipo de duda, la serie de Pokémon, una de las más conocidas y más rentables de la historia. A lo largo de sus más de 25 años, ha sido emitida en más de 192 países, una absoluta pasada de cifra, y por cierto que a día de hoy, precisamente la serie está más de moda que nunca, porque después de 25 años, Ash Ketchum de Pueblo Paleta por fin se ha coronado campeón del mundo, por fin, ya era hora. Aunque bueno, 25 años, pero bueno, yo creo que sigue teniendo la misma edad, por lo menos en la serie. Por cierto, hay una escena bestial en la que Pikachu cae en el último combate y es como que le empiezan a animar los diferentes compañeros que ha tenido Pikachu a lo largo de la historia. Salen ahí pues el primer equipo Pokémon que tuvo con Bulbasaur, Squirtle, Charizard. Bueno, una escena bastante lacrimógena si os gusta la serie. Pues a mí me gusta, así que esa escena me tocó bastante el corazón. Y bueno, videojuegos. Según la Bulbapedia, existen un total de 122 juegos de Pokémon. Entre juegos principales y spin-off, como los Stadium, Snap, Poképark, Mundo Misterioso, Pokémon Tournament, Rangers, los Rumble, los juegos de cartas, los de pinball, los de puzzle, en fin. 122, posiblemente hoy que tú estés escuchando esto, 124... Yo, que estoy grabando esto el 14 de noviembre, 122, porque todavía no han salido los nuevos de Switch, pues bueno, todos estos juegos, 122, 124, suman más de 440 millones de juegos vendidos, siendo estas cifras nuevamente oficiales y compartidas por The Pokémon Company. En fin, podría continuar con más ejemplos, como los cómics manga, las películas, las líneas de ropa, las colecciones de cromos, de todo. Pero bueno, creo que todos somos conscientes del nivel de impregnación que Pokémon tiene en nuestra sociedad, y no solo en el mundo de los videojuegos, porque casi casi es que es lo de menos. Acompañados de la música de Pueblo Lavanda, esa canción que tengo que admitir que es de mis favoritas de toda la saga, pese a tener por detrás una historia bastante tétrica que, bueno, ya nos la contó mi buen amigo Iván García de Pixel Sonoro cuando, bueno, en aquel vigésimo primer capítulo de Arqueología Nintendo, de hecho fue la primera intervención de Iván en el podcast, fue para contarnos pues la tétrica historia detrás de Pueblo La Banda, bueno, de la canción de Pueblo La Banda. La verdad que una sección que de la que estoy muy orgulloso. Bueno, en general ya lo he dicho, ese capítulo, el vigésimo primero, hace un montón de tiempo que se publicó, bueno, pues estoy muy orgulloso de él, así que si alguien quiere retomarlo, en aquel programa hablamos de la historia de la creación de Pokémon, bueno, pues puede volver a escucharlo. Pero bueno, esta música, acompañaos de la música de Pueblo La Banda, yo creo que es muy apropiada para hablar de algo bastante filosófico, y es que es algo que a mí personalmente me parece especialmente curioso y que quizá es algo que nunca nos hemos preguntado, o a lo mejor sí, pero bueno, estoy seguro que muchos de vosotros y muchas de vosotras no. Y es, ¿qué narices es un Pokémon? Reconozco que hasta hace bien poco no me había hecho esa pregunta yo mismo, desde un punto de vista profundo, ¿no? En este contexto me gustaría destacar un fantástico libro llamado Hazte con todos, el fenómeno Pokémon, donde el autor Pedro Silva dedica una sección, una pequeña sección en la página 188, en la que comparte una muy acertada reflexión bajo mi punto de vista acerca de todo esto, ¿no? Acerca de, pues, pues esto, ¿no? ¿Qué es un Pokémon, ¿no? Para intentar dar respuesta a qué es un Pokémon. Vale, esta es una pregunta realmente muy difícil de contestar, aunque parezca mentira, es muy difícil de contestar. No parece a priori que sean animales, o no ese concepto de animal que tenemos nosotros en el planeta Tierra. Nintendo y Game Freak siempre se han cuidado mucho en este aspecto y siempre las han llamado criaturas a los Pokémon, a estas especies, ¿no? Siempre las han llamado criaturas. Entonces, bueno, podríamos decir entonces que un Pokémon es toda criatura que pueda almacenarse en una Pokéball. Aunque, precisamente, si nos fijamos en el último de los Pokémon publicados, el Pokémon Arceus, vemos que esta definición no tiene mucho sentido, y es que este juego está enmarcado en una época en la que las Pokéball están inventándose y los Pokémon ya existen. También podemos poner como ejemplo la región de Ransei, donde tampoco existen estas herramientas. Entonces, bueno, eso de cualquier criatura que pueda ser atrapada por una Pokéball, pues no sé, tiene sus resquicios, ¿no? Porque, ya os digo, Pokémon Arceus, las Pokéball aún no existían, entonces cualquier criatura que pueda ser atrapada por una Pokéball no encaja, ¿no? Además de que para definir una especie o un ser vivo no puedes hacer una afirmación de estas características, ¿no? Empleando una herramienta de creación humana como base. Otra cosa es que emplees un elemento de la naturaleza, por ejemplo, un herbívoro es un animal, ¿qué tal? Un ovíparo es un animal, ¿qué tal? Vale, son condiciones biológicas, pero ¿un Pokémon es cualquier criatura que puede ser atrapada por una Pokéball? Pues no sé, a mí, personalmente, no me parece acertado. Vale, bueno, pues entonces podemos pensar, ¿no? Oye, pues entonces, un Pokémon es todo ser viviente que no sea un humano, pero tampoco es cierto. ¿Por qué? Porque más allá de la flora propia de las regiones de Pokémon, que también son seres vivos, pues bueno, podemos encontrarnos en Pokémon con animales ordinarios. Por ejemplo, en la primera generación de Pokémon, el cocinero del barco SS Ann menciona diferentes platos de comida, entre otros, barbacoa de anguila, ensalada de salmón o filete de ternera, por ejemplo. Por otro lado, un marinero del barco dice que en ocasiones ve medusas subirse al barco. No, no, no dice Tentacool o Tentacruels, no, dice medusas. Más adelante, en el Pokémon Black and White, hay un entrenador que dice que está tan obsesionado con los Pokémon que su mujer se vuelve loca como una avispa. No dice Beedrill, no, dice avispa. En Pokémon X e Y, en algunos escenarios aparecen mariposas de las nuestras, del mundo real. Mientras que algo muy curioso, seguro que os habéis fijado, cuando un Pokémon es confundido, aparecen pajaritos amarillos, comunes y corrientes, rodeando la cabeza del Pokémon. Venga, Un par de referencias más. Por ejemplo, la entrada de Lickitung en la Pokédex dice que su lengua es como la de un camaleón. Aerodáctil, la Pokédex dice que vivió en la época de los dinosaurios. Y venga, la última referencia, Raichu. En la Pokédex dice que un simple contacto con él puede debilitar incluso a un elefante indio. Vale, es hilar muy fino, porque son referencias muy contadas, pero con esto ya podemos descartar por completo, punto 1, que los animales sean comunes y corrientes, y punto 2, que los, pues que todo ser vivo que no sea un humano es un Pokémon. ¿Por qué no? Porque las medusas que se subían al barco en el Pokémon azul, pues no eran Pokémon, eran simples medusas. O las mariposas que aparecen en el Pokémon X e Y no son Pokémon, son mariposas. Entonces, pues eso, no todos los seres vivos que no sean humanos son Pokémon. Vale, entonces, una teoría más. Vamos un pasito más adelante, ahora os voy a plantear una teoría que a mí, personalmente, me encanta. Porque, hilando fino, se encuentran muchas pruebas que la soportan. Y a vosotros, oyentes, os empujo a que la rebatáis si sois capaces. Vale, es una suposición más que tumbaría la afirmación de que los Pokémon son todo ser vivo al margen de los seres humanos. Más que nada, porque según esta teoría, los humanos en el mundo Pokémon son otro tipo diferente de Pokémon. Es decir, que los humanos son Pokémon. En fin, esto ya sí que ya convierte todo esto en un lío tremendo. Sobre esta a priori loca afirmación, que dice que los humanos son una especie de Pokémon, pues existe un vídeo muy interesante que os animo a verlo. Se llama Game Theory Humans are Pokémon, del canal de YouTube The Game Theorist. Por otro lado, investigando en internet me he encontrado pruebas que me han parecido muy, muy, muy interesantes, la verdad. Bien, realmente, no es tan descabellado que los humanos sean un tipo de Pokémon. Es cierto que si a un humano en el mundo Pokémon le tiras una Pokéball, pues no le cazas. Y que nunca se ha visto a un entrenador lanzar a su abuelo, por ejemplo, a luchar contra un Charizard. Pero ya a simple vista, vemos cómo existen Pokémons con forma antropomórfica, como por ejemplo Mr. Mime, como Jinx o, si me apuras, Machoke. Si hacemos un análisis más profundo, podemos encontrar diferentes entradas en la Pokédex de Pokémon como Kadabra, Phantump o Yamask, las cuales relacionan a los humanos con Pokémon de una forma muy estrecha, una forma inquietantemente estrecha. Yamask es un Pokémon de tipo fantasma que porta una máscara dorada, la cual es la forma de la cara que ese Pokémon tuvo cuando era humano. Es decir, que Yamask es realmente la evolución de un humano. De Phantump, la Pokédex dice que este Pokémon, también fantasma, es realmente un tocón poseído por el espíritu de un niño fallecido en un bosque. Ahí vemos otra relación con un Pokémon y un humano. De Kadabra, mítico Pokémon de la primera generación, se dice que son niños con poderes extrasensoriales, los cuales un día se despiertan de su cama transformados en Kadabras. O sea que no es tan rara esta relación entre humanos y Pokémon. En fin, vemos una relación. Esta relación se profundiza aún más en los juegos Pokémon Diamante, Perla y Platino, los cuales vieron la luz por primera vez en Nintendo DS. En estos juegos existe una librería llamada Kanarabe, en la que hay ciertos libros que cuentan ciertos mitos sobre el mundo Pokémon en tiempos muy antiguos. En estos libros pueden encontrarse pasajes como: hubo una vez donde los Pokémon se encontraban muy unidos a los humanos. Era un tiempo en el que no existían diferencias que los distinguieran. Ojo, es un buen dato. Otro pasaje nos dice: existió una época en la que los Pokémon se casaban con humanos, pero era algo normal hace tiempo, ya que los Pokémon y los humanos eran lo mismo. inquietante, la verdad. Entiendo que los oyentes más escépticos, bueno, y los no tan escépticos, estén pensando, bueno, pero ¿qué narices nos está defendiendo este tipo si existen muchas pruebas que tumban esta teoría? Y mi pregunta es, ¿realmente existen esas pruebas? Es decir, ¿cómo podemos explicar que los humanos como Ash pueden recibir descargas eléctricas de alto voltaje y no les pase nada? Es como si fueran un Pokémon más. Y puede que penséis, bueno, sí, pero los humanos en el mundo Pokémon pueden morir. Sí, efectivamente, pero es que los Pokémon también. De hecho, Pueblo Lavanda, precisamente, es un pueblo que honra la memoria de los Pokémon fallecidos. También es posible que penséis, queridos oyentes, pero bueno, ¿cómo un humano va a ser un Pokémon si no tiene ataques ni nada? Y vale, yo os digo, ¿qué pasa con el mítico gato del Team Rocket, Meowth? En la serie, Meowth es un Pokémon inútil para la batalla porque gastó toda su capacidad de aprendizaje aprendiendo a hablar. Y además, nunca se le ve dentro una Pokéball. De esta misma forma, podemos pensar que los humanos eran Pokémon, pues eran un Pokémon más en la antigüedad, más remota, y que con el paso del tiempo evolucionaron de una forma diferente a los Pokémon, empleando sus capacidades, pues, en aprender a hablar, en desarrollar capacidades sociales, capacidades de invención, es decir, lo mismo que Meowth en la serie, pero como una propia especie. Vamos, pues como en la realidad, ¿no? Realmente un conejo y un humano realmente venimos del mismo punto. Tenemos un antepasado común, muy remoto, pero un conejo que tú veas en una campa y tú tenéis un antepasado común, solo que cada especie animal pues ha evolucionado de una forma diferente. Entonces, bueno, oye, está también, por cierto, cambiando de tema, el tema de los Pokémon artificiales, como Mewtwo o como Porygon, ambos creados por los humanos. Es decir, un Pokémon creando un Pokémon. Bueno, oye, en el mundo real, el humano ya ha demostrado su capacidad de poder clonar seres vivos. También podemos pensar, si aún sigue habiendo oyentes escépticos, oye, existiendo Pokémons como Mook, que es una masa de fango, o Gastly, que es una masa de gas, ¿cómo va a ser un humano un Pokémon? Pero bueno, oye, y yo os digo, de la misma forma que un Charizard y un Mook son Pokémon, y un bisonte y un pulpo son animales. Pues bueno, pues en el mundo Pokémon, un humano y un Gastly, pues son ambos Pokémon. En fin, no me voy a enrollar más. Existen más ejemplos que soportan esta loca teoría, que, por cierto, os invito a que me la rebatáis en los comentarios. Estaré encantadísimo de que así la hagáis. Pero tan solo quiero añadir un dato curioso más, y es que, según el mito fundacional del mundo Pokémon, todo el mundo Pokémon fue creado por un Pokémon, Arceus, por lo que un mundo Pokémon creado por un Pokémon, no sé, estoy seguro que en su hacer, el bueno de Arceus hizo a todos los seres vivos de su misma especie. O Arceus se puso a crear humanos y Pokémon, siendo él un Pokémon. No sé, no se sostiene. Pero bueno, sin más, esta sección ha servido, además de para... Realmente el nombre de esta sección era ¿qué es un Pokémon? Bueno, pues al final no sabemos ni lo que es un Pokémon, ni lo que es un humano, ni lo que es nada. En fin, solo ha servido para alinearnos más. Como ya os he dicho, el objetivo de este capítulo es que os entretengáis, así que espero que esta sección os haya entretenido. Y sin más dilación, vamos a hablar de un tema muy interesante. Bueno, a mí me apasiona. Y bueno, cambiando de tercio, ¿cuántos Pokémon existen a día de hoy? Bueno, pues lo cierto es que este programa está siendo guionizado y grabado, como ya he dicho antes, en unas condiciones muy curiosas. Y es que hoy es 23 de noviembre de 2022 para ti, querido oyente, aunque esto lo estoy grabando antes. Es decir, para mí, los Pokémon Escarlata y Púrpura aún no han salido. En fin, que es un lío, es por esto por lo que no me voy a atrever a dar una cifra exacta del número de Pokémon que existen. Diré que existen más de 900, y hoy, hoy 23 de noviembre, pues seguramente ya existan más de 1000. Es decir, para mí ahora mismo 900. Para vosotros, pues más de 1000. Vale, bueno, para idear casi 1000 Pokémon a lo largo de 26 años que tiene la saga, se necesita mucho más que un equipo motivado. Se necesita mucho más que un conjunto de mentes privilegiadas. Lo que se necesita es inspiración, cosas en las que basarte. En este sentido, la naturaleza y, cómo no, los animales del mundo real y sus procesos biológicos, pues han inspirado la creación de múltiples Pokémon. Existen inspiraciones de lo más mundanas, por ejemplo, Rattata, que todo parece indicar pues que se inspira en las ratas Dumbo, que son unas ratas con unas orejotas así muy grandotas. También tenemos al adorable Bulbasaur, por ejemplo, que según el mismo Ken Sugimori, el primer ilustrador que tuvo Pokémon, pues Bulbasaur se basa en una rana y ya está. Existen otros Pokémon con inspiración mundana, pero un poquito más elaborada, como por ejemplo la oruga Caterpie y sus evoluciones, la larva Metapod y la mariposa Butterfly. Estos tres Pokémon se basan en el proceso de evolución de una oruga. Eso sí, los procesos naturales, los animales más comunes, bueno, pues oye, tienen un límite. No puedes estar constantemente tirando de este tipo de inspiraciones, porque si no, bueno, pues lo cierto es que todo quedaría un poco plano. Es por esto por lo que el equipo de Game Freak, de Nintendo o de Pokémon Company, pues desde los inicios de la saga, pues ha buscado inspiración en conceptos mucho más profundos. Conceptos que, en muchísimas ocasiones, han sido extraídos de la mitología y el folclore japonés. Y no solo el japonés, sobre todo en un principio, sino también del folclore de diferentes países europeos, como el folclore alemán o inglés, y también en figuras de la mitología, tanto griega como egipcia. Por ejemplo, uno que me encanta, Magikarp. Esta querida carpa roja está basada en una antigua leyenda china conocida como Puerta del Dragón. Es una historia de superación y esfuerzo y que más adelante detallaremos con mucho, con mucha mayor profundidad. Pues bueno, ejemplos como el de Magikarp invaden el mundo Pokémon, pero le invaden de tal forma que tiene su influencia incluso en Pokémon, pues que jamás pensaríamos. Por ejemplo, tanto Squirtle, la inocente tortuga azul que tanto nos gusta, como su evolución, Wartortle, están basadas en una criatura proveniente de la mitología japonesa. Más concretamente, las Minogame, que según la leyenda, son una especie de tortugas que viven más de 10.000 años, un tiempo en el que adquieren una larga cola compuesta por algas marinas que, bueno, pues que se van acumulando en esa parte de su concha, ¿no? En la parte trasera. Es más, la entrada de la Pokédex de Squirtle confirma esto, ya que se puede leer: se dice que viven más de 10.000 años. Su cola es muy popular y es un símbolo de longevidad. Pues bueno, tanto Magikarp como Squirtle han sido dos ejemplos que he mencionado. Pero es que Pokémon como Voltorb, una simple bola eléctrica, o Muk, una masa de fango, también tienen su origen en el folclore japonés. Este es un tema absolutamente apasionante y es un tema al que le vamos a dedicar los próximos minutos en este especial Pokémon que estamos llevando a cabo en Arqueología Nintendo. Aunque en este caso no lo voy a hacer solo. Y es que lo voy a hacer acompañado de, pues, seguramente la mejor persona que uno puede encontrar para hablar de Nintendo y de curiosidades relacionadas con Nintendo. Bueno, y no solo Nintendo. Nacho Bartolomé, bienvenido a Arqueología Nintendo.
Bueno, pues muchas gracias por la bienvenida. Yo he encantado de colaborar contigo. Vamos, estoy muy complacido de la invitación y de las palabras tan bonitas que... Intento ser buena persona, no sé si la mejor persona que uno se puede encontrar para hablar de Nintendo. Intento ser buena persona en general y sí que me gusta mucho hablar de Nintendo y de sus curiosidades, así que teníamos que hacer esta arqueología Nintendatos sí o sí, vamos, porque
totalmente.
Porque tú también eres un un profesor Oak de las curiosidades, así que es una eminencia de las curiosidades de Nintendo, bueno. Así que este crossover era necesario.
Bueno, de todas formas, todavía me quedan más cosas bonitas que decirte, evidentemente, porque solo te he mencionado, yo sé que hay mucha gente que te conoce por el nombre, te conoce por la voz de Arqueología Nintendo, vamos, o sea, oyentes de Arqueología Nintendo que por tu voz sepan ya quién eres, pero yo por si acaso lo digo, Nacho Bartolomé es, junto a Néstor Ochoa, pues son los que forman el equipo de Nintendatos. Nintendatos, un canal de YouTube que según ellos, y yo lo puedo corroborar también, es un canal para descubrir curiosidades de videojuegos sin clickbait ni polémicas. Tienen 163 vídeos, 218.000 suscriptores, más de 40 millones de visualizaciones acumuladas. Tienen vídeos como uno relacionado con Mario Odyssey de más de 4 millones de reproducciones, Smash Bros. Ultimate, casi 2 millones y medio de reproducciones, Sonic Mania, más de 1 millón y medio de reproducciones. O sea que estamos hablando aquí de una auténtica eminencia. Pero esto que estoy diciendo ahora mismo son simplemente las frías cifras. Lo que vamos a encontrarnos en Nintendatos es un canal en el que prima la calidad, el amor, el humor, la pureza y sobre todo las ganas de hacer las cosas bien. Y es un canal que si os gusta la historia, os gusta Nintendo, no solo Nintendo sino los videojuegos y las curiosidades, tenéis que suscribiros y tenéis que, digamos, escudriñarlo todo lo que podáis. Así que, bueno, Nacho, yo creo que todo esto que he dicho es cierto. ¿He mentido en algo o es cierto?
Pues la verdad que exactamente, no has hecho ni clickbait ni has entrado en polémicas, has dicho los datos, que es lo que nos gusta en Nintendatos, los puros datos, sin entrar en mucho más. Algún juego de palabras, igual te ha faltado un juego de palabras de Kong, que es un poco la seña de identidad del canal, pero exactamente, es lo que nos gusta, nos encanta Nintendo, su historia, sus curiosidades, los videojuegos en general, los pequeños detallitos que siempre acaban haciendo grandes a los juegos, las referencias, los homenajes, y eso a lo que dedicamos nuestro contenido, vamos, a curiosidades, referencias, detalles, contar historia de videojuegos. Así que creo que estamos en familia en este momento.
Sí, sin ninguna duda, yo creo que mucha gente que escucha Arqueología Nintendo conocer a Nintendatos, quien no la conozca, por favor, de verdad, os va a encantar, tenéis que ir porque es una auténtica obra de arte. Sí que es cierto que no he dicho los juegos de palabras, pero he dicho que hacéis las cosas con amor y con humor. Entonces,
bueno, es un juego de palabras, exactamente. Sí, 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 es verdad, se me ha pasado por alto. Si no lleva Kong, igual queda menos marcado. Pero es cierto, es verdad.
Vale, bueno, Nacho, una cosa. Yo he venido aquí para decirte cosas bonitas, pero también para apretarte un poco las tuercas y ponerte un poco las cosas difíciles. Así que comencemos con un tema que personalmente a mí me apasiona, la mitología. Entonces, los equipos creativos de Pokémon han recurrido constantemente a lo largo de toda esta historia, bueno, a lo largo de la historia de la franquicia, pues a la mitología japonesa y al folclore japonés, al folclore del país nipón, en multitud de ocasiones para crear, pues, las diferentes criaturas, ¿no? ¿Podrías comentarnos más o menos cuál es su mayor influencia en este sentido, cuál es la mayor influencia a la que los equipos creativos han recurrido?
Pues hay de todo un poco, son muy variadas. Sí que es cierto que empezó Pokémon, y es muy curioso, empezó, digamos, tomando mucha inspiración en los kaijus, en estos monstruos gigantescos como Godzilla, muy populares en Japón. De hecho, los inicios de Pokémon con Capsule Monsters nacieron inspirados en Ultraman y las cápsulas de Kaiju que lanzaba Ultraman, que eran unas cápsulas que hacía aparecer un monstruo para pelear contra otro kaiju. Así que los primeros monstruos que se diseñaron de Pokémon, como Raidon y Nidoking, están inspirados, pues son digamos este tipo de monstruos rechonchos tipo Godzilla, ¿no? Son los primeros Pokémon fueron como kaijus, como monstruos. Y luego, claro, pues empezaron a tirar los desarrolladores, pues, de lo que habían mamado desde siempre, pues que era su cultura popular, la cultura del folclore japonés. Entonces, aparte de la inspiración obvia en insectos, otro gran pilar, esa cacería y colección de insectos que hacía Satoshi Tajiri para inspirarse para crear Pokémon, pues hay insectos, hay animales muy evidentes, hay monstruos y hay mucha mitología, hay muchos yokai, kamis, elementos de la historia del folclore japonés, pues que lo habían mamado de siempre y al final son los que les vienen a la mente a los diseñadores japoneses, como es obvio, ¿no? Eso es sus fábulas y su historia que han escuchado desde siempre.
Sí, al final esto de los yokais y los kamis que has comentado, bueno, simplemente decir que forman parte de lo que es la religión sintoísta, que es una de las dos religiones mayoritarias en Japón, junto al budismo. De hecho, creo que es más antiguo el sintoísmo que el budismo, y el sintoísmo es una religión en la que, digamos, se basa en la adoración de un gran número de dioses, que estos son los kamis o los kimis, y luego también una especie de seres mitológicos denominados como yokai, que no llegan a ser dioses, pero son unas criaturas que normalmente están ahí para dar un poco de miedo, ¿no?
Veces los describen como fantasmas, también como criaturas fantasmales, sí. aunque no parezcan fantasmas, son como si fueran fantasmales, los describen alguna vez, pero sí, son de todo tipo, los yokai.
Luego también tenemos otras digamos influencias mitológicas, ¿no? La mitología norteamericana, mitología judía, griega, las leyendas artúricas, Egipto. A lo largo de estos minutos iremos viendo más ejemplos. Entonces, entrando un poco más en materia, a ver, Nacho, coméntanos algunos ejemplos de esta relación entre Pokémon y la mitología y el folclore japonés. Ojo, japonés. Luego ya vamos ya con las otras. Ahora de momento japonés.
Sí, claro, empecé por el origen, por el Japón, luego según se fue internacionalizando la franquicia, pues claro, ahí tenían que inspirarse más allá de Japón. Al principio, de hecho, los mapas de Pokémon son representaciones de Japón, incluso, y luego empiezan a inspirarse incluso en España, pero eso ya nos estamos yendo a la última entrega. Bueno, pues por ejemplo, empezando por Japón, por la cultura y la mitología de japonesa, podemos empezar un Pokémon que a mí me parece de los más representativos y un ejemplo muy claro es Lombre, que está basado en el Kappa, que es uno de los yokais yo creo más conocidos, yo creo que es una criatura mitológica japonesa muy conocida, aunque no sepamos siquiera lo que es un yokai, pues bueno, el Lombre está basado en el Kappa, que son una especie como pues de patos humanoides, es que tienen un poco así una cara como de pico y tienen una concavidad en la cabeza que se llena de agua como si tuvieran un cuenco en la cabeza, y entonces ese agua, en teoría, según la mitología japonesa, es la fuente de poder de los Kappa, y si el agua se derrama o se seca, pues digamos se debilitan, ¿no? Se debilitan en términos de Pokémon. Entonces el hombre no es solo que se parezca en el aspecto, sino que la habilidad del hombre, por ejemplo, es cura lluvia, que en inglés, si lo traducimos, es rain dish, que es plato de lluvia, una referencia a esos orígenes de la mitología japonesa, de que tiene como un plato en la cabeza que se llena con la lluvia y tiene que mantener ese agua para no debilitarse. El hombre, por ejemplo, es un ejemplo muy claro. Y luego también hay otro, también bastante representativo, que es Shiftry, que es un Pokémon que está basado en el Tengu, que es una criatura también que seguramente los oyentes hayan visto alguna vez de la mitología japonesa, que tiene como una larga nariz. Y Shiftry es un Pokémon que utiliza abanicos de hojas para provocar ráfagas de viento, y lleva un calzado, tanto el yokai como Shiftry, que se llama Geta. Es como una especie, pues, como de, no sé, de katiuskas, no sé cómo definirlo en un término muy concreto japonés, pero bueno, son como una especie de zuecos, algo así. Y otra evidencia, además, de que los Shiftry vienen de los Tengu, está en que en otros idiomas, por ejemplo, en francés, el Pokémon se llama Dirteng, tiene el Teng de Tengu en el nombre. En alemán se llama Tengulist, así que, y en francés se llama Tengalis. Así que tengo pruebas de sobra de que la inspiración viene de ahí.
Aquí también un pequeño apunte, es que este yokai Tengu está muy relacionado con la propia historia de Nintendo, porque el Tengu es un yokai que está muy relacionado con los juegos y con las apuestas. Entonces, de hecho, hay una teoría que dice que el segundo de los Nintendo, digamos, este Ten, viene precisamente de Tengu. Y precisamente, bueno, Nintendo, por ejemplo, en sus primeros años, digamos que una de las grandes barajas de Hanafuda, una de las más conocidas, fue la Daitorio, pero otra fue también una baraja conocida como Tengu, que era una baraja de menor calidad, se llama Tengu. O sea que la historia de Tengu no solo está relacionada con Pokémon, sino también con Nintendo en toda su historia. Voy a introducir ya un par de ellos. A ver qué te parece.
A ver, por cómo los ves.
Bullpix y Ninetales, que se basan en Kichune, un zorro de múltiples colas, que también es bastante claro porque cuando este zorro, Kichune, obtiene su novena cola, casualmente Ninetales, pues se transforma, obtiene nuevos poderes y de hecho cambia de color a dorado o a blanco. Entonces, ahí tenemos ahí la referencia. Y otra es Growlithe, que se basa en unas estatuas guardianas japonesas llamadas Shisa. Que es una mezcla entre león y perro, por ejemplo. Ahí he hecho ya mis dos ejemplos. ¿Puedes continuar? Tengo más, pero ¿puedes continuar?
Tengo más, ¿no?
tengo más.
Ya, por ejemplo, hay un montonazo. De hecho, mira, el de Growlithe no lo conocía. El de Ninetales sí, pero el de Growlithe no... Y además he visualizado las estatuas a las que te refieres porque creo que son bastante conocidas. Y sí que tienes razón que se parece mucho... tanto Growlithe como Arcanine. Por ejemplo, Froslass está basado en la Yukiona, que es pues una mujer de las nieves, según la mitología de los yokai, que es un espíritu que aparece por las noches cuando nieva y se cuenta que devora a quien le dirige la palabra. Y por ejemplo, pues bueno, el nombre japonés de Froslass es Yukime no Ko, que significa la chica de las nieves. Entonces se parece hasta en el nombre. Froslass es como un espíritu de tipo hielo fantasma, que además es solo hembra dentro de Pokémon. Por lo tanto es que es una mujer de las nieves fantasmal como sería la Yukiona. Ahí tenemos una inspiración muy, muy clara. Y otra sería Muna, otro Pokémon ya de la quinta generación, que se inspira en un yokai que se conoce como Baku, que es una criatura que se alimenta de los sueños de las personas, que es lo mismo que hace Muna. Y bueno, no es la primera vez que se inspiran en el Baku, porque Drowsy, en la primera generación, también tiene bastante. Y según la mitología, el Baku tiene un aspecto como un tapir. Ya con la nariz que nos imaginamos, pues mismamente a Drowsy también, ¿no? Y además...
Sí, no, simplemente comentar eso, que Drowsy también se dice que se basa en este yokai, en Baku. Simplemente era eso.
Sí, claramente. Sí, además, el nombre del tapir en japonés también se pronuncia Baku, como el... digamos, es el mismo nombre prácticamente. Así que, bueno, pues tanto Muna como su evolución Musharna, que absorben los sueños... Pues ahí vemos la inspiración, también tienen esa larga nariz, aunque la forma de los Pokémon sea muy diferente, la de Drowsy y la de Muna, pues otra vez que recurrieron a esa inspiración. Pero bueno, es que en la quinta generación fue casi como un reinicio de muchas cosas y volvieron a hacer muchos Pokémon, iban a hacer un borrón y cuenta nueva de la Pokédex anterior, así que igual volvieron a recurrir por eso también a mitos que ya habían utilizado anteriormente. Y luego hay uno muy obvio, es que está, por ejemplo... Ya es menos de la mitología, quizá, pero bueno, es de la cultura popular japonesa, el Meowth y los Maneki Neko o gatos de la suerte. Sí, yo creo que no hay que decir mucho más porque es muy evidente.
Sí, cierto es. Además, aquí hay que decir que bueno, los Maneki Neko... Bueno, ahora vas a hablar tú del Pokémon y del ataque Día de Pago, que por cierto, por cierto, Nacho y Nintendatos tienen tres vídeos dedicados a este tipo de cosas, de las influencias de mitología, objetos cotidianos y todo eso. Entonces, os animo a que vayáis a YouTube y los veáis. Ahí yo, por ejemplo, aprendí, bueno, muchas de estas cosas que estoy diciendo las aprendí de sus vídeos. El Maneki Neko, que todos lo conocemos, también es muy curioso porque nosotros siempre conocemos uno, pero es que hay muchos. Es decir, el Maneki Neko existe. El que menea la mano derecha, el Maneki Neko es el mítico gato que está sentado y que menea una mano. Bueno, pues si menea la mano derecha, supuestamente es para darnos dinero y prosperidad. Si menea la mano izquierda, atrae visitas. Y si mueve ambas manos, protege el hogar y el establecimiento. Por eso se suelen utilizar mucho en las tiendas. Y luego además hay de muchos colores. Meowth es blanco, pero también está el Maneki Neko negro para evitar la mala suerte, el blanco para la pureza, plata para la suerte de los negocios, amarillo para la economía, verde para la buena salud y ya está, ya me callo. Continúa con Meowth. Perdón, Nacho.
Oye, pues el Maneki Neko de atraer visitas para ganar visitas en los vídeos sin hacer clickbait, puede que esté mal.
Puede estar bien. Encima del ordenador tienes que poner uno. Tiene que mover las dos manos, ¿eh? Para traer visitas es la mano izquierda.
La mano izquierda, eso te había entendido. Me había quedado con eso. Digo, mira, me lo apunto a este. Bueno, luego, ya pasando del detallito este de Meowth, Manectric, por ejemplo, es un Pokémon que está inspirado en el Raiju o Bestia de los Rayos, que también es de la mitología japonesa, que aparece con cuando cae un rayo. Entonces, muchas veces se representa como una especie pues del lobo, así rodeado de electricidad. Otras veces se le representa como con un tanuki, como un perro mapache, estos típicos japoneses. Pero bueno, Manectric, ahí vemos que es el típico perro del trueno, o lobo del trueno. Así que otra vez que se inspiraron en mitología japonesa. Y luego hay un Pokémon que me parece que es bastante sorprendente, que es Farfetch, que está basado en un proverbio japonés.
Sí, sí. Ese es muy, muy, muy interesante. Adelante, por favor.
Pues nada, es Farfetch, que yo creo que a todos desde pequeños decíamos, ¿por qué tiene un puerro ahí, una cebolleta el pato este, que es como un poco extraño, ¿no? Pues es que tiene su sentido, y ahí es donde vemos que por eso los desarrolladores se estaban inspirando, no se estaban inventando cosas así aleatorias muy locas, sino que tiraban pues de la cultura popular que habían vivido. Pues hay un proverbio japonés que, por mi japonés de Valladolid, no lo voy a recitar, pero se puede traducir como... aparece un pato llevando cebolletas, que digamos que es como...
En japonés, C1, como el que tengo yo, es mentira, yo no sé japonés, ¿eh? Kamoga negi wo sote kuru.
Exactamente. Has estado más valiente que yo. Yo nada, no me he atrevido. Mira, se utiliza para referirse a un suceso pues como que no te esperabas, pero que bueno, un suceso afortunado, ¿no? Bueno, anda, mira, un pato me ha traído una cebolleta o lleva una cebolleta, ¿no? No me lo esperaba, pero bien, no es algo malo. Bueno, pues la forma abreviada del proverbio este es Kamonegi, y Kamonegi es el nombre de Farfetch en Japón. Entonces, ahí viene, de ahí viene todo esto del pato con el puerro que no nos sabíamos explicar, es un Pokémon muy raro. Pero bueno, tenía sentido desde el principio. Y otro Pokémon que también me gusta mucho es Mawile, que está basado en la Futakuchi Ona, o Mujer de Dos Bocas. Que también es un yokai que yo creo que sí que nos ha llegado muchas veces. Lo hemos visto aquí allá representado. Una criatura que tiene como una segunda boca en la parte de atrás de la cabeza. A veces como le sale del pelo, según la representación. Pues bueno, Mawile es lo que tiene. Tiene como una especie de, sí, de boca metálica en el que le sale del pelo, ¿no? Es un poco extraño, pero y además, bueno, él devora a los enemigos con y ataca con la boca que tiene en el cabello, ¿no? Como la Futakuchi Ona.
Sí. A mí, déjame, antes de continuar con otro tema, me gustaría comentar dos que a mí me gustan bastante, porque antes de introducirte, los he comentado, y son Muk y Voltor. Porque yo lo que digo es que puede ser que hay algunos, digamos, que son muy evidentes, y algunas criaturas que, pues como Ninetales o Growlithe, que se ve claramente, ¿no? Bueno, no claramente, ¿no? Pero que se inspiran la propia criatura. Pero luego hay otras que tienen como la inspiración en los yokai, digamos, de una forma más escondida o una orientación, y es que realmente cualquier Pokémon, por muy absurdo que sea, aunque sea una bola eléctrica como Voltorb, también puede estar inspirado en los yokai. Por ejemplo, Muk está basado en Dorotabo. Es un yokai que crece del fango generado en los campos de arroz abandonados. Y a mí eso también me da una idea. En plan, yo creo que los yokai... esto es una ida de olla total, Nacho, ¿eh? O sea, yo creo que los yokai seguramente sean... personajes folclóricos que se han inventado para enseñar a la gente a hacer cosas. Es en plan, oye, si no cuidas bien tu campo de arroz, va a venir Dorotavo y te va a pasar esto. Si no, yo qué sé, si no tiras esto a la basura porque tiene 20 años, va a venir Chukonogami y te va a comer, cosas así. Entonces yo creo que puede ser, pues entonces, bueno... A mí me parece que puede tener sentido, y si no, pues bueno, yo he lanzado mi chorradilla y ya está. Entonces,
podría ser, sí, como el típico, como no te comas todo, va a venir el hombre del saco y te va a llevar, ¿no? Para aprender a comer toda la comida.
El hombre del saco es un yokai. Entonces, bueno, Muk se basa en Dorotavo, que realmente es como una especie de fango, que tiene un solo ojo y tres dedos, como Muk. Eso de los tres dedos también, como que le delata. Voltor es una bola, que dices, ¿cómo puede ser? Bueno, pues se basa precisamente en el Chukumogami, que son es un yokai que son artículos ordinarios, como un reloj, un libro, una silla, que cobran vida cuando cumplen 100 años. Voltorb es una Pokéball convertida en Tsukumogami. Y dices, ¿cómo puede...? Y alguien en plan, vaya locura, qué chorra te acabas de inventar. No, porque ya he dicho que son artículos ordinarios que cobran vida cuando cumplen 100 años, y es que si vas a la Pokédex, Voltorb es el Pokémon número 100. O sea que yo creo que yo no creo en las casualidades, en este caso concreto. Entonces, cambiando un poco de...
Podría ser.
Ya, bueno, a mí me encaja, a mí me encaja. Bueno, hay muchísimos más ejemplos, pero me consta que sobre todo con el paso de los años y con el éxito internacional de la saga, pues han buscado inspiraciones fuera del país del sol naciente, basándose también en otros cuentos folclóricos o en otras mitologías, pues de países como Alemania, Reino Unido, o bueno, cuentos folclóricos, digamos, de Alemania, Reino Unido, o mitologías como la egipcia o la griega. ¿No es así, Nacho? También tenemos ejemplos ahí, ¿no?
Exactamente. Bueno, pues ya que has dicho, por ejemplo, has mencionado la egipcia, hay un Pokémon muy conocido que es Lucario, que está inspirado también en Anubis, ¿no? Ese dios de la muerte del antiguo Egipto, que era como una especie de figura, pues, bípeda con cabeza de chacal, ¿no? Ya solo la silueta recuerda mucho a Lucario, ¿no? No tenemos que ir mucho más lejos. Y Anubis, según la mitología egipcia, juzgaba los corazones de los muertos, pues, y ahí tiene un paralelismo con Lucario, que puede sentir las auras de las formas de vida. Así que, de hecho, se cree que el nombre Lucario viene de Orakuru, que significa oráculo en japonés. ¿Sabes? Un poco todo muy místico, pero bueno.
La verdad que sí.
Lucario es muy característico, es un Pokémon muy chulo, la verdad. Y luego, por ejemplo, hay otro Pokémon, enlazando ahí la mitología egipcia, Yamask y Cofragicus, que es un Pokémon, bueno, os sonará que es una especie de máscara y un sarcófago, que el sarcófago sobre todo es muy visual, pues tienen una forma en Galar, que es el Yamask de Galar, y su evolución Runerigus, concretamente se llama, que incorporan unas runas, son diferentes a las formas habituales, incorporan unas runas inspiradas en las piedras rúnicas de Ingvar. Estas piedras, las de Ingvar, pues se encuentran en países escandinavos y tienen inscripciones rúnicas que conmemoran expediciones de los vikingos en el mar Caspio, liderados por un caudillo que se llamaba Ingvar el Viajero. Entonces, los motivos, además de serpiente, que tienen llamas de Galar y Runerigus, pueden asociarse con Apophis, que es una deidad con forma de serpiente de la mitología egipcia que encarna el caos. Y bueno, pues ahí ese guiño a que inicialmente Yamask y Cofragicus tienen pues inspiración egipcia. Ahí enlazamos dos mitologías diferentes.
Sí.
Esta forma de Galar.
A mí, por ejemplo, me gustan mucho Samasenta, que se basa en el escudo de Arturo, el de las leyendas artúricas, en el escudo de Prithwen, y Zacian, que se basa en Excalibur, la espada de Arturo. O sea, que también vemos ahí como que se basa en los caballeros de la mesa redonda. En el guión me ha apuntado mesa redonda en mayúscula para no decir los caballeros de la mesa cuadrada, el peliculón de los Monty Python, ¿eh? a mí también me gusta mucho todo esto de las leyendas artúricas, ¿no? Arturo y los caballeros de la mesa redonda. Porque, bueno, esto es otra idea de olla, pero no te preocupes, Nacho, porque la gente de arqueología, los oyentes de Arqueología Nintendo están acostumbrados a que yo me vaya por las ramas. Me gusta mucho esta mitología, porque las leyendas artúricas, Arturo y los caballeros de la mesa cuadrada, es un cuento bastante, entre comillas, que me perdonen los que lo adoren, bastante artificial. Porque Reino Unido, Gran Bretaña, no tenía nada, no tenía ningún tipo de mitología. Era un pedrusco ahí en medio del río, no tenían mitología como si tenía, pues, los celtas, los romanos, evidentemente, los griegos, egipcios, mesopotámicos. Y cuando empezaron a ser alguien, dijeron, necesitamos cuentos legendarios, necesitamos mitos, necesitamos leyendas. Y se inventaron las leyendas artúricas, inventaron Arturo y los caballeros de la mesa redonda, que a todos nos encanta. Excalibur, Merlín, Arturo, Lancelot, Camelot y, sobre todo, los caballeros de la mesa cuadrada de Monty Python. Entonces,
faltó una referencia a Monty Python en el Pokémon Espada y Escudo. Igual no la hemos pillado.
Es verdad, igual no la hemos pillado. Seguro que hay. ¿Se te ocurre alguna más de alguna mitología que no sea la japonesa y alguna más? ¿Se te ocurre alguna por ahí?
por ejemplo, mismamente por irnos, quedarnos ahí en lo británico, pues bueno, también está, es decir, Impi Dimp, por ejemplo, es más bien del folclore germánico, porque está basado en un imp, que sí, es una especie de diablillo, duendecillo, hada, que es del folclore germánico. Ahí nos quedamos un poquito cerca del folclore inglés, pero ahí nos volvemos a lo británico con Morgrem, su evolución, que por el nombre Grem haría referencia al gremlin, que sí que es una criatura del folclore el folclore inglés. Incluso hay gente que lo asocia a la hada Morgana por el nombre. El Morgrem suena como Morgen, que era también uno de los nombres con los que era conocida Morgana. Entonces, bueno, hay gente que lo asocia también por ahí, pero bueno, con el imp es muy claro que es un diablillo del folclore germánico. Así que eso es muy claro.
Y bueno, existen muchos más ejemplos, pero bueno, de la mitología griega, pues tenemos por ejemplo a Hydreigon, que se basa un poco en la hidra, también en otros mitos, pero bueno, Rápidas, que aunque los primeros unicornios aparecieron en la mitología india, pues bueno, el unicornio siempre se suele, digamos, relacionar a Grecia. Tenemos también mitología judía con Groudon, Kyogre y Rayquaza, mitología norteamericana con Articuno y Pamola, por ejemplo, o Zapdos y Thunderbird. Ablin, por ejemplo, a mí me parece muy curioso, lo comentáis en un vídeo vuestro, no sé si lo recuerdas, por si quieres comentarlo.
Sí, es un mito de la... Es como, si lo tienes a mano, coméntalo, es que no me acuerdo, vale, muy bien, sí, ahora mismo.
Sí, Ablin es que es una manzana, yo esto que conste, que lo estoy diciendo yo, pero en mi boca, pero realmente es algo que he aprendido en el... Aunque no lo esté contando Nacho, a mí me lo ha contado Nacho a través de su vídeo. Ablin, que se basa en Avalon, la leyenda celta, la isla de las manzanas, la isla de las manzanas, y por eso Ablin es una manzana. Y dices, ¿un Pokémon que es una manzana? ¿Cómo puede ser? Pues ahí está, es por Avalon. Entonces, bueno, no te preocupes, porque con todos los vídeos y todas las curiosidades que tienes, normal que no te acuerdes de algunas. Entonces,
la Pokédex no cabe en mi cerebro, entera. Yo lo dejo en Nintendatos para luego verlos y acordarme y sorprenderme yo conmigo mismo. Anda, mira.
Ya te digo, no cabe la Pokédex como para encima. La Pokédex y el origen de cada uno de los Pokémon, ¿no? Entonces, ahí también. Bueno, entonces, una vez dicho esto, creo que ha quedado claro, ¿no? Que la mitología, el folclore, la religión, pues han sido fuente de inspiración para Game Freak a lo largo de estas últimas dos décadas y media. Aún así, existen ejemplos inspirados en cosas más mundanas. ¿No es así, Nacho? ¿Alguno que se te ocurra por ahí?
Pues, por ejemplo, bueno, ya has dicho tú lo de que hay inspiración en yokais de objetos mundanos. Pues, por ejemplo, uno de los más llamativos son Vanillith y sus evoluciones Vanillish y Vanilluxe. Que son un helado, ¿no? Que va ganando bolas de helado y conos con cada evolución. Bueno, pues fue creado por James Turner, que fue el primer diseñador de Pokémon de Occidente. Al principio, pues los que estaban eran de Game Freak en Japón y, bueno, se fue internacionalizando todo. Y James Turner ha explicado, además, un poco sobre el origen de Vanillith y sus evoluciones. Dice que se inspiró en mascotas de productos de alimentación típicas de Estados Unidos. El típico, pues, yo qué sé, el perrito de los Chocapic o el tomate con ojos que te anuncia una salsa de tomate, ¿no? Pues un helado con ojos, ¿no? Y, por ejemplo, también ha contado que se inspiró en el Marshmallow Man u Hombre de Malvavisco, que aparecía en la película Cazafantasmas. Igual sí, le ves ahí en el cono, en la nata, y una especie de parecido, pero lo ha revelado el propio James Turner, que se inspiró para hacer a Vanillith y sus evoluciones en ese personaje. Es curioso.
A mí uno que me llama muchísimo la atención y que me encanta, porque a mí Londres me gusta muchísimo. Estuve unos meses viviendo y todo en la estancia predoctoral, y también me gustan los edificios y los rascacielos altos. Soy muy urbanita. Entonces, Duraludon se basa en The Sarth, el rascacielos de Londres. O sea, vamos a ver, un Pokémon que se basa en un edificio. Es que me parece lo más. Pues ese me encanta. Y otro que me gusta también es Stonjourner, que se basa en Stonehenge, que además, como tú bien dices, bueno, como vosotros bien decís, en el vídeo que tenéis en Nintendatos sobre esto, en la propia Pokédex sale, ¿no? Como que Stonejourner les gusta, digamos, reunirse en círculos, casualmente como Stonehenge, ¿no? Entonces, a mí me llama mucho la atención. Si tienes alguno más por ahí...
Exactamente. Sí, por ejemplo, pues de cosas mundanas, saliéndonos ya de mitología, podría decir, esta me gusta bastante, es que es una referencia a una obra literaria, ¿no? A los tres mosqueteros. Es que hay unos Pokémon que son los espadachines místicos, no sé si lo recordáis, que son de la generación de la edición blanca y negra, que son Cobalion, Terrakion, Viridian y Keldeo. Y están basados en los tres mosqueteros y que el deo sería D'Artagnan. Todos tienen movimientos, además, que tienen que ver con las espadas y lo han contado, que se basan en los tres mosqueteros y D'Artagnan. Son como una especie de criaturas cuadrúpedas legendarias que todos tienen algún elemento de como de espadas y atacan con ataques que tienen que ver con espadas. Así que bueno, mira, hay una inspiración curiosa de los tres mosqueteros.
Sí, también. Otro que me parece muy interesante es Carcol, creo que se llama Carcol, que se inspira en una vagoneta minera. Ya está.
Ah, bueno, sí.
Me parece fantástico. Y luego, una pregunta, te voy a volver otra vez a apretar las tuercas. Si no te acuerdas, porque esto yo lo he aprendido también en uno de vuestros vídeos, ¿Pikachu se basa en un ratón? O sea, ¿se inspira en un ratón o no? Y estamos hablando de Pikachu, o sea, fijaos, el Pokémon más conocido, que está en todos los sitios. Pikachu, que supuestamente es un ratón, ¿se basa en un ratón?
Pues la propia Atsuko Nishida ha dicho que realmente ya tenían un Pokémon ratón, que era Ratata, y se inspiró en el Daifuku. Yo creo que, aunque seguramente algo de ratón partió, dice que se pensó en el Daifuku, que era un dulce, es como una especie de pastelito japonés así redondito como un Pikachu, sobre todo en las primeras generaciones. Y eso ha dicho la propia diseñadora del Pokémon. Así que vendría de un dulce.
Sí, por eso, o sea, que con esto lo que queremos decir es que realmente, incluso en los Pokémon más conocidos y los que más dices, bueno, Pikachu, pues una rata, un ratón, pues no se basaron en un ratón para diseñarlo, se basaron en un postre, una especie de pastel relleno de no sé qué historias.
Se le ocurrió comiéndose uno, seguramente.
Hombre, seguramente, pero esto está tan bueno que quiero hacer un Pokémon de ello. Entonces, ahora me gustaría comentar una curiosidad que introdujo Masuda en una entrevista para Games Radar hace ya tiempo, donde comentó que para crear un Pokémon se necesitan unos 6 meses, en el mejor de los casos, y en Pokémon que son muy claves, digamos, pues los que van a tener un rol muy importante en el juego, por ejemplo, los principales, que puede llevar más de un año crear un Pokémon. O sea, que pensamos que igual, yo qué sé, la primera generación, 150 Pokémon, o en el Pokémon Escarlata, ¿no? En plan, pues todos los Pokémon nuevos, parece que los hacen en 2 meses. No. O sea, que cada Pokémon, pues como mínimo 6 meses y como mucho, digamos, un año. Entonces, con esto, yo lo que digo, es imposible no pensar, ¿no?, en la gran cantidad de Pokémon que en un estado avanzado de creación, pues hayan sido cancelados, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿conoces alguno?
Sí, pues mira, bueno, hay unos cuantos que se conocen, lo que pasa que, digamos, me voy a quedar con los que se han revelado oficialmente, porque hubo en 2018 un hackeo en los servidores de Nintendo y se filtraron muchísimos Pokémon descartados, se robaron datos de Nintendo directamente, se accedió, por ejemplo, a un prototipo de Pokémon Oro y Plata que se presentó en una feria en el 97 y ahí salieron un montón de sprites que están en internet, pues de muchos Pokémon descartados, pero por ejemplo, por irnos a uno además muy relevante es Gorochu, la evolución de Pikachu. ¿Sí? Pikachu iba a tener una evolución y está confirmado además por la propia diseñadora de Pikachu y fue descartada. Tenemos el nombre y todo, que es Gorochu, y han, por lo que ha revelado la diseñadora, era una especie de dios del trueno con cuernos y colmillos. Digamos que después de Raichu íbamos a tener una tercera evolución más poderosa aún. Pero bueno, que como tuvieron problemas con las limitaciones de memoria, tuvieron que eliminar muchos Pokémon, que además acabaron unos cuantos en la siguiente generación, de esos que habían creado para los juegos originales, pues bueno, Gorochu al final lo tuvieron que descartar y no volvió, que eso es lo curioso, que quizá por la popularidad de Pikachu han preferido no hacerle más agresivo ni cambiarle de forma otra vez, que se queden Pikachu y Raichu y no tocarlo mucho más.
Sí, la verdad que a mí me pareció muy curioso. Tenemos otro ejemplo, a mí me llama mucho la atención uno que es Beto Baby o Beto Baby, que es un Baby Grimer, la preevolución de Grimer. Pues es un charco chiquitín de fango, de lodo, me parece fantástico. A mí que me gusta mucho Grimer y Mook, me encantan. Luego también Turban, ¿no? O sea, el monstruo de que Slowbro tiene detrás, en principio iba a ser un Pokémon. Ahora, luego te vendieron, ¿no? Como que es Shellder, ¿no? Pero en principio Turban iba a ser un Pokémon.
Y no se parece nada a Shellder, o sea, que no nos engañéis, sí, no se parece nada.
No nos engañéis, Nintendo, no nos engañéis. Y luego hay más ejemplos. Konia, la preevolución de Meowth, o en la segunda generación iba a haber una especie como de cigüeña con un pájaro bebé en la boca, en plan como el mítico de las cigüeñas de París, que van volando, pues eso también. ¿Y alguno más se te ocurre?
Sí, por ejemplo, hay un manga que es la biografía de Satoshi Tajiri, el creador de Pokémon, y en ese manga aparecen varios sprites que ya salieron también en alguna otra publicación, pues de Pokémon que tenían previstos para la primera generación y no sacaron. Por ejemplo, un cocodrilo que tiene unos ojos altones enormes y pelo, es como raro de describirlo. Si buscáis, yo creo que hasta en el vídeo de Nintendatos de Pokémon Rojo y Azul lo mostramos en un momento. Hay un tiburón también con una lanza afilada en el morro. También ha dicho Junichi Masuda que tenían pensado un diseño para la segunda generación que estaba basado en la oveja Dolly, ¿no? Que fue muy, muy popular en esa época ser la primera oveja clonada. Y él ha dicho, Masuda, que ese Pokémon fue descartado, pero bien es cierto que en la segunda generación está Marip, que es un Pokémon oveja, entonces puede ser que algo quedara ahí o no, acabarán quitando ahí alguna referencia que pudieran haber incluido, pero bueno, eso es curioso.
Sí, se quedaron con las ganas y dijeron, pues lo vamos a meter tal cual. Vale, ahora un par de preguntas cortitas, sencillitas, bueno, no, complicadas, pero cortitas. Nuevamente voy a apretarte las tuercas. Entonces, son preguntas un poco más personales, ¿eh? No te preocupes que no son muy serias. La primera, ¿cuál es tu Pokémon favorito, pero no por lo bonito o por lo fuerte que sea, sino por la historia que tiene detrás de su creación?
Bueno, pues yo creo que me gusta, siempre me parece, es como una historia especial la de Magikarp.
¡Ostras! Yo iba a decir el mismo, me cago en la madre.
De verdad, yo iba a decir el mismo. Bueno,
por algo será, yo creo que si coincidimos es que porque es especialmente bonita, ¿no? Desde pequeño, de que teníamos el Pokémon inútil, casi inútil, que solo salpicaba, que te lo vendía un pescador, además, en un centro Pokémon, encontrabas por ahí, te vendía un Magikarp por 500... Pokémonedas, que era de los pocos Pokémon que se pueden comprar directamente con dinero. Y dices, ¿para qué es este Pokémon tan inútil? Pero es que luego evoluciona en una bestia de combate total, que es Gyarados. Y tiene su aquel, la historia, cuando la descubres de por qué viene esto. Es inspiración china, y no es solo porque Gyarados parezca un dragón chino, así una especie de serpiente dragón, que eso pues salta a la vista. Pero se remonta a una fábula china antigua, que es la de la puerta del dragón, que en teoría pues dice que si una carpa consigue remontar la corriente de un río, que se llama el río amarillo, y saltar una imponente cascada, que es, la cascada es lo que se conoce como la puerta del dragón, pues sale de ahí convertido, transformado en dragón, ¿no? Entonces, aunque Magikarp es un Pokémon que evoluciona de forma simple, subiendo a nivel 20... Me parece que es nivel 20 o 30, ahora que lo pienso.
A mí me suena que es un poco más, sí, pero bueno, da igual.
Igual es un 20, poco más, 30, pero cuesta mucho. Pues hace tan largo...
Cuesta mucho, sí.
Cuesta mucho. Pero bueno, de todas maneras, aunque no haga falta evolucionar un Magikarp de forma muy particular, sí que hay referencias a esta leyenda en juegos como Pokémon Snap, que además lo recuerdo mucho, que había que atraer un Magikarp hasta una cascada y evolucionaba a Gyarados y ya le podías fotografiar. Es que lo recuerdo además mucho, que me sorprendía un montón, es como ahí saliendo de la cascada en Pokémon Snap. Y es un poco, pues, es como la historia del patito feo, ¿no? Que también tiene, por cierto, su propio Pokémon inspirado, ¿no? Con Fibas y Milotic, que es otro Pokémon, digamos, que evoluciona en un Pokémon muy bello. Empieza siendo un Pokémon, pues, con ese aspecto muy parecido a Magikarp, y evoluciona, pues, en otro dragón bellísimo, imponente. Pues eso, la historia del patito feo, de que con esfuerzo puedes llegar a ser alguien admirado por todos. Es bonito, es especial.
Bueno, pues yo iba a decir Magikar también, así que, bueno, pues en este caso me voy a quedar con Duraludon, aunque es un poco una inspiración un poco más burda, porque es simplemente un edificio, pero venga, Duraludon. Entonces, por otro lado, esta ya es más difícil. ¿Qué mito, leyenda o cuento te gustaría que fuese reflejado en un Pokémon?
Pues y ya particularmente, esto ya es un poco, pues no sé, un poco friki, pero bueno, como yo tengo raíces asturianas, pues me gustaría que hicieran algo con la mitología asturiana. Hay al final mucha conexión con la mitología celta, pero pues yo qué sé, pues cuando era pequeño me acuerdo pues de en el colegio que me enseñaban criaturas del folclore asturiano y me gustaba mucho ver los dibujos, me imaginaba los monstruos, las criaturas, me acuerdo del Busgosu. Es uno, otro el Trasgu, que es un duende, que este yo creo que es más conocido, el Trasgo también estará seguro en otras comunidades, en otras zonas, pues una especie de duende así travieso que tiene la mano agujereada, pues el Patariku, que es como una especie de cíclope, el Nuberu, que son como unos ancianos feos que van sobre las nubes, pues son como casi de la primera mitología que yo conocí en mi vida. Y ahora que pues que conectamos con que Pokémon Escarlata y Púrpura pues pueden estar inspirados en España y sus mitologías, a mí me gustaría mucho algo que viniera de la asturiana. Me parecería simpático.
A mí me pasa lo mismo, yo iba a contestar que algo relacionado con la mitología vasca. O sea, yo espero que a lo mejor en Pokémon Escarlata o Púrpura, pues algo relacionado con la bruja Mari, con Basajaun, con Eki, que es el sol, pues estaría bien, ¿no? Pero sí que siento que mi debilidad, mi personaje mitológico favorito en cuanto a dioses, es la diosa griega Atenea, que sí que me gustaría que tuviese una especie como de Pokémon, ¿no? Una especie como de preevolución que fuera un mochuelo y después se convirtiera en algo un poco más imponente, ¿no? Pues que algo que se pareciera un poco a Atenea. No humano, pero semi-humano. Una fricada, una pedrada. Entonces, para ir terminando, ya esto ya es lo último de lo que vamos a hablar. Y bueno, teniendo en cuenta que... Bueno, esto es muy curioso. Esto está siendo grabado antes de que salga el Pokémon Escarlata y Púrpura, pero va a ser publicado después. Entonces, es un poco raro que ahora hablemos de esto porque, pues eso, ¿no? Cuando esto se publique, ya ha salido. Entonces... tenemos que alegrarnos de que los Pokémon Escarlata y Púrpura se van a desarrollar en Paldea, que es una región inspirada en la península ibérica, y que, bueno, podemos esperarnos referencias a nuestra cultura, nuestros lugares, nuestras tradiciones, ¿no? ¿Y qué ejemplos ahora mismo podemos encontrarnos?
Bueno, hay algunos ya evidentes como Smoliv, cuando se anunció el Pokémon Aceituna, ¿no? Todos nos quedamos muy, muy sorprendidos de, hola, pues no han podido ser más directos, una aceituna y Lechonk, que es un cerdito, que esperemos que no hagan jamones con ellos, pero además que el nombre viene de una palabra en español, que es lechón, entonces, y el Pokémon se llama Lechonk, entonces...
Pues la evolución será Jamonk, seguramente, ¿no? Supongo.
Probablemente jamón, jabug o alguna cosa así como... Yo creo, sinceramente, y creo que tenemos esa suerte, que en España vamos a disfrutar muchísimo más de este juego. O vamos a disfrutar especialmente de este juego. Supongo que igual también los británicos disfrutaron mucho de Pokémon Espada y Escudo, pero ahora nos toca. Claro, los japoneses les gustaría mucho también ver, mira, Kanto, mira, Yoto, todas las regiones, los guiños que van incluyendo, pero es nuestro momento ahora y me parece que va a ser bonito ir viendo. Y de hecho, no sé si ya lo habías visto, pero sí que creo que va a haber guiños al País Vasco. No a la mitología como tal, pero hay un Pokémon, uno de los últimos que se han presentado, que se llama Grafaiai, que, bueno, por el nombre se basa en los Ai-Ai, que es una especie de primate similar a los lémures, y el Pokémon le sale como una especie de saliva de colores, y va con la saliva, que en teoría es tóxica, va pintando los árboles con rayas de colores, y... si te fijas en los árboles que salen...
El bosque de Oma.
Exactamente. Si te fijas en los árboles, en cómo en el tráiler aparecen varios árboles pintados con las rayas, que es que parecen tal cual las del bosque pintado este de Oma.
¡Ostras! Pues no lo sabía. Yo me casé al lado del bosque de Oma.
Pues ahí va a haber Pokémon, ya te digo.
¡Ostras! ¡Qué bueno!
Va a salir en el juego.
¡Qué bueno, qué bueno!
Parecidísimo. Búscate el tráiler de Rafaiai.
Lo voy a buscar ahora mismo, la verdad.
O sea, y Masuda se fue a tomar unas tapas ahí a País Vasco fijísimo. Yo lo veo claro, ahí a buscar
se
referencias.
Fue al restaurante Lezica, que es donde me casé yo. No, este programa no está patrocinado por el restaurante Lezica, pero está al lado justo del Bosque de Oma. Entonces, bueno, Nacho, hasta aquí. Yo creo que bueno, tenemos pensado 20 minutos, media hora, al final son 45 minutos. Bien, menos de una hora, que es lo que queríamos que iba a ser. Nacho, muchísimas
podríamos
gracias.
Podríamos mucho más.
Sí, si no tuviéramos límite de tiempo, podríamos estar aquí 3 horas.
La Pokédex entera uno a uno, podríamos llegar a hacerla. Yo creo que podríamos llegar a hacerla.
Los 1000 y pico, venga, uno tras otro. Nacho, lo dicho, muchísimas gracias por haber venido. De verdad que yo creo que para el programa esto y los oyentes lo van a apreciar muchísimo el hecho que hayas venido. Pero a mí, a nivel personal, te hablo como Eneko Saba, fan absoluto de Nintendatos, para mí es un absoluto honor y un placer que hayas venido aquí y haber hablado contigo. La verdad que es un gustazo. Ya sabía que iba a ser un gustazo porque se te ve. Cuando hablas en los vídeos, se te ve. Y en las entrevistas, que alguna ya te he escuchado, se te ve. Así que, de verdad, muchísimas gracias. Y espero que esto no... espero que esta sea la primera de algunas veces más que pases por aquí.
Yo también lo espero. Encantado. Muy, muy contento, ¿eh? De que hayas contado conmigo, con Nintendatos en general y nada, que al final es que nos hemos ido a capturar curiosidades juntos, que es lo que nos gusta y nada, pues en compañía mejor.
Muy bien, y lo dicho a todos los oyentes, Nintendatos en YouTube, si no lo conocéis, seguro que la gran mayoría sí. Bueno, si no lo conocéis, Nintendatos, suscribíos y disfrutad, porque si os gusta arqueología Nintendo, seguro que os gusta Nintendatos, es que me juego lo que sea. Así que, Nacho, lo dicho, muchas gracias y nos vemos.
Gracias a ti.
Bueno, pues gracias a Nacho hemos podido conocer más en profundidad pues esa relación entre el mundo real y el mundo Pokémon y cómo este último pues se ha servido de multitud de elementos del primero para ser moldeado. El mundo real, nuestro mundo, ya sea en su versión actual, digamos versión 2022 o su versión antigua, con todos los mitos y cuentos folclóricos que hemos comentado, pues ha sido fuente de inspiración constante para Game Freak y Nintendo en la creación tanto de muchísimos Pokémon como de las regiones que estos habitan. Aún así, hay que entender que con el exitazo y la increíble repercusión que ha tenido Pokémon desde sus inicios, y no solo en Japón, pues bueno, pues es lógico pensar que el mundo real y el mundo Pokémon son realmente vasos comunicantes. Como ya he dicho, el mundo Pokémon se nutre de muchísimos elementos propios de nuestro mundo. Y eso es algo, bueno, pues que es lógico realmente, ¿no? Al fin y al cabo, el mundo Pokémon está creado por personas de nuestro mundo, por lo que es evidente que los desarrolladores, pues proyecten en sus creaciones elementos de nuestra realidad. Pero lo que quizá puede parecer un poco más impactante es cómo Pokémon ha influido nuestro mundo. Y no me refiero con esto al tema del merchandising, que es absolutamente apabullante. O sea, ya sea aquí o en Francia, donde estaba mientras estaba yo guionizando este capítulo, pues es que es increíble. Es que en poco tiempo puedes ver gominolas, pasta de dientes, batidos de chocolate, cromos, cereales, mochilas, mostaza, estuches, agendas, cuadernos y bueno, yo qué sé, galletas, chocolatinas, fideos instantáneos, pistolas de agua, llaveros, zapatillas, pantalones, chubasqueros. Es que miles. Millones, miles de millones de cosas de Pokémon. Pero no me refiero a esto. No me refiero a que Pokémon ha influido en nuestro mundo desde este punto de vista tan superficial. Me refiero a algo mucho más profundo. Me refiero a cómo Pokémon ha influido a nuestra cultura y a nuestra sociedad. Y esto es algo que en nuestro país no es palpable, pero sí que es mucho más visible en el país natal de este fenómeno, Japón. de esto, precisamente, es de lo que vamos a hablar en los próximos minutos. Y nuevamente, no lo voy a hacer solo. En este caso, me voy a rodear, sin duda, nuevamente, de las mejores personas que existen para abordar este tema. Para mí, es un absoluto lujo poder contar con ellos. Brody, bienvenido a Arqueología Nintendo.
Joder, Neko, qué presentación, no sé qué decir. Muchas gracias, Neko, un placer estar aquí contigo en Arqueología Nintendo, claro que sí. Vamos a hablar de Pokémon y de muchas cosas que seguro que van a surgir. Muchas gracias,
De nada, hombre, joder. Bros, bienvenido a Arqueología Nintendo.
¿Qué pasa, Neko, tío? Gracias por invitarme. Yo aquí en Arqueología Nintendo, como si, no sé, estoy como en casa.
¿Estás?
Es que es Nintendo, es que suena a Nintendo todo, es que mola mucho.
Es verdad, Neko, sí, es que somos muy de videojuegos, somos un poco de muchas plataformas, pero Nintendo siempre nos ha dado esa felicidad que otras compañías no, igual les cuesta más. Entonces hoy estamos aquí súper cómodos.
Como volver a ser niños.
Y de hecho, se os nota en vuestro podcast porque, a ver, lo que tengo que hacer ahora es presentaros, por supuesto. Seguro que muchos ya os conocen, pero yo os presento. Brody y Bros forman parte de un podcast que se llama Japonizados, desde el que yo soy fan absoluto, y es un podcast que habla sobre la cultura de Japón. Hablan de las ciudades de Japón, de viajes, hablan de videojuegos, de cocina, de la cultura, tienen programas cortitos de pequeñas píldoras de conocimiento sobre Japón, programas más largos en los que pues también hablan, incluso en esta nueva temporada hablan también de Corea. O sea, bueno, es un podcast que no os podéis perder, se llama Japonizados y os recomiendo que lo visitéis. ¿Algo que decir sobre esto? ¿He dicho la verdad o he mentido en algo?
Has dicho la verdad y además creo que voy a recortar este audio y lo voy a poner como presentación del podcast, como una cuña, porque creo que ha quedado perfecto.
Pues yo creo que esto es lo único que no tenía guionizado. Esto me ha salido del cocoro. Esto me ha salido del cocoro.
Qué guay.
Vale, pues antes de soltaros la primera pregunta y soltaros a los leones, me gustaría hacer una pequeña reflexión. Me gustaría empezar hablando de algo que a mí me llama la atención. Y es que es cierto que con el paso de los años, ¿no? Pues el mundo de los videojuegos, Nintendo, sus sagas y todo lo que las rodea, pues están gozando de una mayor aceptación general. Digamos que los videojuegos pues están cada vez vistos con mejores ojos, los jugadores estamos cada vez menos estigmatizados, pero aún así me da la sensación que pese a todo este progreso existen ciertas franquicias o marcas que aún siguen encasilladas. Y una de esas es Pokémon. Yo creo que en nuestro país Pokémon aún se sigue viendo como algo extremadamente infantil y bueno, como tengas 35 años como tengo yo y digas por ahí que te encanta Pokémon, pues seguramente la gente pues no te tome muy en serio. Aún así, me da la sensación de que esto en Japón no es así. Me da la impresión de que en Japón consideran a Pokémon como algo muy propio, como algo de lo que sentirse muy orgullosos. Y en muchas ocasiones, pues, incluso distintas autoridades han hecho guiños a Pokémon, cosa que en nuestro país sería inviable. ¿Cómo veis vosotros esto? O sea, ¿por qué creéis que la sociedad japonesa percibe Pokémon así? ¿O cómo creéis que la percibe?
Bros, adelante, adelante.
Pues yo creo que como toda pieza de cultura popular en Japón, yo creo que Japón siente un enorme orgullo de pertenencia, un enorme orgullo de haber creado algo que se admira en todo el mundo, y que es japonés, es una creación suya. Entonces no tienen ningún problema en apoyarlo y en sacar pecho de ello, ¿no? Y como lo que decías, ¿no? Aquí, por ejemplo, si dices, te invitan a cenar una noche y dices, no puedo ir, que tengo que ir a cazar Pokémon, tengo que ir con el Pokémon Go al parque porque va a salir un Pokémon en el que no puedo perderme esta noche, lo siento, pero no voy a ir a la cena. Y claro, te van a mirar un poquito extraño. Pero pues, sí, yo creo que Japón es el lugar idóneo por este motivo, ¿no? Porque saben cómo cuidar sus iconos y cómo venderlos. Entonces no me extraña nada que se vean cosas pues como un avión pintado de Pokémon, por ejemplo, que hemos podido ver.
Correcto.
Claro, yo la duda que tengo es de, claro, porque aquí, por ejemplo, en España, pues tenemos, yo que sé, a Mortadelo y Filemón, pero claro, no son tan internacionales. No sé, claro, y aquí no se hace tanto alarde de ello. No es porque no es tan internacional, o porque Japón es una máquina de hacer dinero y realmente ven en Pokémon algo que poder exportar y poder sacar dinero, no sé.
Yo la verdad que ahí es un tema que justo pensaba en los mismos personajes, ¿no? Mortadelo y Filemón. Mm. O, no sé, otros personajes que se hayan creado en España, aquí en nuestro país, ¿no? Donde estamos viviendo.
Por ejemplo.
Ok, vale, pues ¿por qué? ¿Cuál es la razón de que esto en España o en otros países no ocurra? ¿No se generen estos personajes, estos iconos y no tengan tanta importancia como en Japón. Es porque en Japón están muy acostumbrados al manga, al anime, a los personajes, a la animación, a los videojuegos. Claro, es donde nace todo esto, ¿no? Ese tipo de cultura. En otros países llega mucho más tarde, pero aquí sí que tenemos cómics y personajes de cómic que, bueno, tienen su importancia, pero yo no me imagino a un personaje de cómic español en un autobús o en un avión. O,
bueno,
esto aquí no... De hecho, yo creo que se vería raro que la gente diría, ¿qué hacen? Que quiten eso. ¡Qué tontería!, ¿no?
Seguramente las primeras críticas vendrían justo de nuestro país. Justo nos golpearíamos a nosotros mismos.
Es que estoy seguro.
Somos así.
Sí. Sí, sí, sí. ¿Qué ocurre ahí a nivel cultural, a nivel interno, en la mente de cada uno? Que en Japón sí que entienden que la importancia de esto y en otros países no. Es que hasta el gobierno en Japón lo entiende, hasta el embajador este de... Que bueno, que sacaron a Vaporeon, ¿no? Que yo creo que lo vas a contar. Pero cosas que dices, ¿cómo puede ser que haya una diferencia tan abismal? ¿Y cuál es la razón? Pues bueno... Viajando a Japón en todos estos viajes que hemos ido, te das cuenta de que sí, de que se entiende la importancia de esos personajes y que ayudan mucho al marketing, al merchandising, a acercar a la gente, que es como algo muy fácil de ver, un personaje de Pokémon, y dices, ostras, me llama la atención, ¿qué están vendiéndome? ¿Qué están presentando? Es una forma muy rápida de llegar al consumidor, al cliente.
Fijaros que no dudaron ni un instante en colocar a las principales figuras culturales japonesas en, por ejemplo, presentando los Juegos Olímpicos, ¿no?
Sí, verdad.
Total, sí.
En la ceremonia de clausura de los Juegos, pues creo que eran de Río, ¿puede ser? ¿Los Juegos de Río?
Bueno, la mayor muestra ha sido en los de Tokio, que al final ahí han sí.
Es decir, que la primera visión que tuvimos a gran escala de los Juegos Olímpicos de Tokio fueron los grandes iconos como Hello Kitty, como Mario, como Sonic, como... No sé, es como que lo primero que te viene a la cabeza, ¿no? Iconos mundiales, formas de vender algo en japonés, pues no duden en colocarlo en primera línea.
Sí, yo creo que bueno, ya podemos ya entrar un poco más en materia en qué ejemplos podríamos destacar, ¿no? Que certifiquen que Pokémon ha influido en la sociedad de cultura japonesa. Es el que has comentado tú, Brody, que en el 2017 el ministro de Asuntos Exteriores en Japón, que no es un cualquiera, el ministro de Asuntos Exteriores presentó a Pikachu como nuevo embajador de Japón. La razón, pues es que está muy alineada con lo que dices tú, el hecho de mejorar la imagen de Japón entre los jóvenes extranjeros y promocionar sobre todo la ciudad de Osaka, que competía por ser la sede de la Exposición Universal del 2025, que por cierto lo consiguió. Así que bueno, oye, Pikachu lo consiguió. También pusieron a Hello Kitty, por cierto, también.
Claro, es que con esos dos personajes, pues a ver, no puedes perder. ¿Cómo vas a perder? No, ¿contra quién compites? Contra nadie, ¿eh? O sea, a nivel personajes de países.
Sí. Luego el que has comentado también muy interesante, el de Vaporeon, que durante un tiempo fue embajador del agua. Que me parece... algo súper curioso, ¿no? Esto es porque, o sea, en Japón, ¿no? Como que a inicios de agosto se celebra el Día del Agua y para concienciar, bueno, que en principio esa fiesta, ¿no? Es como para concienciar sobre el uso del agua y utilizaron a Vaporeon, ¿no? Para que fuera la imagen de los eventos. Pero, ¿conocéis algún ejemplo más? ¿Y qué es esto, por ejemplo? Igual sabéis más, ¿eh? ¿Qué es esto de ser embajador de algo o de alguna prefectura, por ejemplo?
Ah, bueno, esto es genial. Esto en Japón... no sé si todas, pero prácticamente todas las prefecturas y ciudades y demás tienen su propia mascota. Entonces, es como la forma de publicitar o de hacer ver un poquito más ese lugar a la gente. Entonces, crean una mascota muy característica de la zona. Pues a veces su forma o su diseño tiene algo que ver con esa zona de Japón. Incluso hay torneos, hay como... convenciones de mascotas donde se presentan todas. Bueno, nosotros somos muy fan de una de ellas, que es Kumamon.
Sí, incluso combates. Incluso combates entre ellos.
Combates entre ellos para... Y el que gana es la mascota, bueno, la mascota, el embajador de esa prefectura.
Claro, a lo Pokémon Stadium.
O sea, fíjate, ¿no?
Sí.
O sea, es algo enorme.
Como si aquí en Vizcaya pusiéramos a un Arihas Ochaile y a uno y a un Escolari, o sea, uno de los que levantan piedras y otro de los que cortan troncos, a pelearse entre ellos, y el que gana es el embajador de Vizcaya.
Sí, por favor, ¿cómo mola?
Sí. Pero cómo mola, ¿eh? Cómo mola. Fíjate, Neko, lo importante de esto de las mascotas, que nosotros al final hemos hecho algo similar. Tuvimos a Kumamon, que es la mascota de Kumamoto, pero bueno, como sabes, no era Kumamon, era el primo italiano, que era Kumamoni. Por si acaso, llamamos al primo.
Por el copyright.
Exacto, por el copyright. Y hoy en día tenemos, en las últimas dos temporadas, tenemos a una nueva mascota.
Bueno, que, eso hay que explicarlo.
Cuenta.
Realmente hemos tenido a Pochila.
Correcto.
Nuestra mascota de la temporada pasada. Y ahora tenemos a Chancleto.
Efectivamente.
Que es su primo. Es muy parecido, pero no son el mismo.
No son el mismo.
Es que sí que es cierto que es eso, ¿no? O sea, al final, yo no sabía que todas las prefecturas por lo general tienen algunos embajadores. Lo importante que es una imagen, o sea, que te venden la prefectura por la imagen. Y también es cierto lo que has comentado, el hecho que, por ejemplo, en el 2019 la prefectura de Iwate puso a Geodude como su embajador. Y debe ser que en Iwate hay muchos acantilados escarpados y rocosos, por eso lo pusieron. Otro, Slowpoke, que debe ser que fue durante un tiempo embajador de Kagawa, que debe ser que la prefectura es famosa por sus fideos, que se llama Udon, y Slowpoke en japonés se llama Yadon, y que por la rima debe ser que lo pusieron.
Encajaba, claro.
Sí, sí. Otro ejemplo, Chansey fue embajador en Fukushima, yo creo que a raíz del accidente que hubo, ¿no? Chansey es como la enfermera. Luego también pusieron a otro ejemplo era Lapras como embajador de turismo en ¿dónde fue eso? En Miyagi.
Miyagi, sí.
Sí, sí, sí. Y bueno, no sé si vosotros tenéis. Bueno, la ciudad de Totori, que es muy famosa por sus dunas de arena, tuvieron como embajador a Sandryu. Y precisamente lo que has comentado tú, bros, igual que hubo un avión con Pokémon, con imágenes de Pokémon, en Totori han empezado a circular autobuses con temática de Sandryu. Me parece, vamos, tremendo. ¿Y algún ejemplo más? ¿Os sabéis por ahí?
Lo del avión que comentaba Bros, creo que también es muy, muy interesante. Hace un tiempo la compañía SkyMart Airlines, que es una compañía japonesa fundada en 1996, que por cierto tiene sede en el aeropuerto de Haneda, pues hizo un par de diseños de Pokémon. En un diseño de color amarillo aparece Pikachu con unos globos y en el otro diseño hay pues otros personajes, hay, no sé quiénes son, no lo estoy viendo de lejos la imagen, pero no, pero vamos, hay como dos diseños. No sé si todavía existen estos diseños, si se puede ir en estos aviones y volar con Pikachu, ¿no? Pero estaba muy guay porque dentro de lo que es el propio vuelo estaba todo también como tematizado. El vasito que te pides de café era con diseños de Pokémon con Pikachu. El merchandising, dentro podías comprar peluches, podías hacer. Todo estaba como tematizado con Pokémon. Es que me parece espectacular.
Ostras, qué bueno.
Yo creo que esto habría que hacerlo más. Los aviones normalmente tienen así como un diseño muy aburrido, casi todos blancos, ahí con sus franjas corporativas, sus diseños, sus distintivos. Pero es que es un puntazo. O sea, de repente.
Muy guay.
Que de repente en el aeropuerto de Osaka, por ejemplo, pues aparece el avión de Pokémon, ¿no? Y todos ahí girándose. Y yo, madre mía, míralo.
O sea, me parece súper curioso porque, claro, en ese avión, claro, si nos montamos nosotros diremos qué guapo, pero habrá gente que haya pagado su business class, ¿no? Su clase business, que vaya con corbata y maletín, igual no le hace tanta gracia, pero cómo está tan metido en la sociedad. Y el hecho de que yo sabía que existían estos aviones, pero no sabía que por dentro también estaban, digamos, personalizados con Pokémon. Me parece súper curioso.
Es brutal.
Claro, es que eso además es muy japonés, el contraste de un señor de negocios, todo trajeado, con su maletín, ahí todo serio, se sienta ahí en su avión tematizado, como si no pasara nada.
Claro, como no dándole importancia, ¿no? Como, me voy a ver este café en esta taza de Pikachu que me acaban de sacar aquí, en este avión de Pokémon.
Mira, me encanta una cosa, que estoy revisando la página de SkyMark Airlines, donde aparece toda la información sobre este avión, y mola mucho porque hay, si lo traduces, la web pone: Pikachu te recibirá en tu asiento. Y eso es porque los reposacabezas típicos de los asientos de los aviones, que es una tela, esa propia tela, aparece Pikachu súper feliz con un montón de globitos como que le están levantando, ¿no? Es como el avión que despega y es Pikachu el propio avión y los globos. O sea, es que tiene algo como muy poético esa imagen.
Me encanta.
Como si viajas.
Sí, 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 exacto, como si viajas con él, con Pikachu, sí, sí.
Me parece increíble. Y bueno, otro ejemplo más es hace muy poquito, yo creo que fue el año pasado, 2021 o algo así, no sé, estaban con mascarilla, así que más allá del 2020. El caso es que el ministro de Asuntos Exteriores de Japón le regaló, ojo, a Gabriel Boric, nuevo presidente de Chile, ¿no? Y para felicitarle por haber ganado las elecciones, le regaló un Squirtle. O sea, el ministro de Asuntos Exteriores de Japón, que por cierto, no es el mismo ministro de Asuntos Exteriores que nombró a Pikachu como embajador de Japón, porque uno puede pensar, es que es muy friki y tiene obsesión con Pokémon. No, no, son diferentes, o sea, son diferentes. Le regaló un Squirtle al nuevo presidente de Chile, o sea, que las altas esferas, las más altas esferas de Japón, también se sienten orgullosos de esto y no les da ninguna vergüenza regalarle a un presidente de un país extranjero un peluche de un Pokémon. O sea, me parece fantástico y que realmente resume muy bien todo esto.
Es que tener en cuenta que la saga ya tiene sus años y muchos de estos altos cargos o altos dirigentes habrán pasado grandes momentos jugando a estos juegos también. Entonces...
Claro. Es verdad, sí, sí.
Es muy fuerte, sí.
Completamente cierto. Y bueno, otro de las cosas que sí que me gustaría comentar, porque sé que en este contexto sí que existen muchos ejemplos, es el impacto que ha generado Pokémon en las denominadas Manoru o Manjoru, ya no recuerdo cómo lo pronunciasteis.
Manjoru, creo que es Manjoru.
Manjoru. Vosotros ya le dedicasteis un programa a este arte, más concretamente el Micro Japonizados 402, publicado en septiembre de 2021. Entonces, ¿podéis contarnos qué es esto de Manjoru y ejemplos de cómo Pokémon también ha hecho su aparición en este contexto? Porque es algo muy curioso.
Es algo muy guay, es algo que no creo que no es único, pero lo que tiene Japón es que lo lleva todo al extremo. Y esto que, bueno, estos son como las alcantarillas estas redondas que hay en el suelo. Pues allí en Japón algunas tienen personajes de anime, otras tienen como un castillo o lugares muy muy importantes de la zona donde está esa alcantarilla, como para hacer un poco de turismo en la propia alcantarilla, la miras y sabes lo que puedes ver, sabes a dónde puedes ir a visitar, es como algo muy guay. Y depende de la zona, pues puedes encontrar alcantarillas con dibujos, con diseños con colores, otras son negras pero en relieve. Y bueno, es brutal, es tan grande el tema de las Manjoru que incluso hay cromos, hay como una colección en todo Japón de cromos con el dibujo de la Manjoru y te dice la localización, dónde está, y hay gente que se dedica a ir a ese sitio, a comprarla, a ubicarla, no sé, es tremendo. O sea,
es como una manera también de hazte con todas, ¿no? Todas las alcantarillas, ¿no? Es como una colección, ¿no? Y la gente va coleccionando fotos o recuerdos junto a las alcantarillas.
Es increíble. Sí, sí, sí.
Qué bueno, pueden servir... Sí,
No, hay un tomodachi que conocemos desde prácticamente el inicio del podcast, que es Rubén, que vive en Tokio, que está consiguiendo las casi todas. Es casi como conseguir a los Pokémon, pero conseguir los cromos de las Manjoru y ir a verlas. Y es una forma de hacer turismo por todo Japón.
Claro, es que es una manera de fomentar también el turismo local. Luego también me parece muy curioso el hecho que has dicho, ¿no? Que en algunos son como si fueran guías turísticas, ¿no? Que te dicen lo más bonito de...
Es que claro, en la sociedad japonesa está muy arraigado lo del coleccionar, ¿no? Ya basta que le digas a un japonés, hay 60 modelos diferentes, hazte con todos. Pues
sí.
Lo que sea, Pokémon, tapas de alcantarilla, servilletas, lo que sea, da igual. Pues ya lo tienes enganchado. Entonces...
Claro, y el caso es que muchas ciudades han empleado Manjorus con Pokémon, ¿no? O sea, hay muchísimas alcantarillas, sí. Sobre todo en estas prefecturas que hemos comentado que han tenido como embajadores a Pokémon, que han tenido alcantarillas de Pokémon. O sea, tú vas por la calle, miras al suelo y la alcantarilla está tematizada de Pokémon.
Es que, claro, es que... ¿Y por qué Pokémon...? Claro que sí, claro que sí. Pokémon debería ser el que igual es el que más está. Sí, es que Pokémon es muy importante. Yo creo que a veces es verdad que no se es consciente de la importancia que tiene ese tipo de personajes en Japón, ¿eh? Pero claro, es que además, la importancia fuera también lo es.
Y es que además son preciosas. O sea, os recomiendo, los que estéis escuchando esto, si ponéis Manjoru Pokémon y vais a flipar lo bonitas que son, pero son tan bonitas de pensar, pero esto realmente está en la calle.
Claro.
Efectivamente, o sea, lo ponen en la calle.
Sí, igual te lo vas y te lo llevas. No, en Japón no. No, no.
Pues bueno, pues yo creo que hasta aquí lo podemos dejar. Yo creo que ha sido un repaso, la verdad, que bastante interesante. Y a todos los que os hayáis, a todos los que hayáis escuchado esta parte del programa, Japonizados. Si no conocéis ya el podcast Japonizados, tenéis que escucharlo en iVoox o en cualquier otra plataforma de podcasting, porque es una auténtica pasada. Si os gusta Japón, os va a encantar. Brody, bros, muchísimas gracias, macho. Muchísima ilusión teneros aquí, y estoy seguro que nuestros micrófonos se van a volver a juntar de nuevo.
Seguro.
Por supuesto que sí, hombre.
Seguro que sí, Neko. Muchas gracias de verdad por contar con nosotros. Lo pasamos genial siempre que hablamos contigo, y te deseamos toda la suerte del mundo en arqueología Nintendo, que seguro que va a llegar.
Pues muchas gracias. Continuamos en este capítulo especial de Pokémon, este programa especial en el que ya hemos hablado, pues bueno, pues de qué es un Pokémon o qué no es, aunque tampoco haya quedado muy claro realmente. Hemos hablado de la cultura, hemos hablado de la mitología, la religión, hemos hecho un pequeñísimo repaso de la saga, hemos ya contado con tres grandes colaboradores que me ha hecho muchísima ilusión traerles, pero el programa continúa, aún tenemos bastante programa por delante en este programa que ya os he dicho que iba a ser muy largo, y lo está siendo y lo va a ser. La siguiente sección, esta pequeña parte, ¿no?, que vamos a hablar ahora mismo, tengo que admitir que está completamente improvisada. ¿Por qué? Pues yo ya tenía el capítulo completamente guionizado, y resulta que la semana pasada me di cuenta de un acontecimiento, me di cuenta de un evento que se va a producir en enero, que os vamos a introducir después en la conversación que vamos a llevar a cabo con una persona que os voy a introducir ahora dentro de poco, y bueno, pues este acontecimiento me hizo pensar que tenía que ampliar un poquito más el programa para hablar de algo muy, muy curioso. Os he dicho al principio que no iba a hablar de ningún juego. Y vale, bueno, es verdad, pero os he mentido un poquito, porque ahora sí que vamos a hablar de un juego. Pero no vamos a hablar de un juego de Pokémon desde el punto de vista del gameplay, de su argumento, no. Vamos a hablar de la historia detrás de un juego Pokémon que estoy seguro que os va a resultar súper curioso. Es probablemente, bajo mi punto de vista, una de las historias más curiosas en lo que respecta a un juego concreto de Pokémon. Pero bueno, ya, sin más dilación, ya vamos a empezar a concretar las cosas, y voy a introducir al invitado, porque nuevamente esta sección no la voy a hacer solo. Israel Mayén, bienvenido a Arqueología Nintendo.
Muy buenas, Neko, un placer, y estar con alguien tan majete y en un programa tan guay, me vuelve loco. Muchas gracias por invitarme.
Bueno, muchas gracias a ti por aceptar la invitación en este momento tan especial para ti. Bueno, Israel Mayén ha trabajado para GTM y Meristation, además actualmente es PR en Katniss Games, pero si hoy estás aquí, Israel, es porque en enero de 2023 vas a publicar un fantástico libro. No lo he leído, lo he comprado ya, pero sé que va a ser fantástico, llamado Generación Pokémon, o Generación PKMN, pero bueno, Generación Pokémon, que va a ser publicado en la editorial GTM. Se puede reservar, así que todos los que estéis interesados, pues os animo a que lo miréis. Y bueno, pues hay dos tipos de ediciones, una deluxe y una normal, y bueno, pues quien todo oyente que se anime, pues mira, yo se lo recomiendo. Yo, de hecho, ya lo he reservado, espero con ansias que me llegue el libro. Pero bueno, Israel, si estás aquí hoy, no es para hablar de tu libro. Hoy yo normalmente a los invitados les traigo para apretarles un poco las tuercas. Entonces, estás aquí para hablar de, bueno, para que hablemos, para que conversemos acerca de la historia detrás de un juego concreto de Pokémon. Todos sabemos que, bueno, a día de hoy existen multitud, decenas de juegos de Pokémon, cada uno tiene su historia por detrás, pero hay uno en concreto, de los primeros, que tiene una historia muy curiosa y que a priori, seguramente, bueno, pues cuando alguien escuche qué juego es, igual se sorprende, pero estamos hablando del Pokémon Azul, el que para nosotros es el Pokémon más común de todos, pues en Japón tiene una historia muy, muy curiosa por detrás. Entonces, a ver, Israel, venga, te suelta los leones. ¿Qué tienes que contarnos del Pokémon Azul edición japonesa?
Bueno, lo primero, gracias por lo del libro y por hablar tú de mi libro. Me hacía ilusión decir he venido aquí a hablar de mi libro, pero bueno, he venido aquí a hablar de Pokémon Azul, como bien dices. Pues bueno, por contextualizar, seguro que a tu audiencia no le sorprende que haya juegos de Pokémon, sobre todo al principio, que nunca salieron de Japón. Tenemos como ejemplo más tocho ese Pocket Monsters Stadium, que no es el Pokémon Stadium al que tanto viciamos en Nintendo 64, por ejemplo, una versión previa. Pero lo que mucha gente no sabe es que hubo un Pokémon Azul, un Pocket Monsters AO, azul en japonés, que no es el Pokémon Azul que nos llegó previa intervención de Iwata en la localización y en la documentación y que acabó triunfando internacionalmente. Hubo un Pocket Monsters Azul antes. Y por poner un poco en contexto, vamos 6 meses después, Pokémon acaba de conseguir, después de su lanzamiento en Japón, acaba de conseguir el 1,000,000 de unidades en ventas. Tuvo un comienzo difícil, de eso ya hablaremos, también hablo en el libro, pero es un hito que se celebró mucho y muy fuerte. Ya estaba previsto, por tanto, el tema de la internacionalización, ya estaría en conversaciones, pero claro, seguro que todos y todas sabéis que Pokémon Rojo y Verde, más aún que Pokémon Rojo y Azul, tenían más bugs que el Bosque Verde. Eran dos jueguitos con mucho por pulir, tuvieron un desarrollo complicado. Pues entre esa necesidad de celebrar el 1,000,000 de copias en Japón, esa necesidad también de pulir de cara a un lanzamiento internacional o de las secuelas, sobre todo, que ya estaban previstas y que en ese momento, si no se había empezado, estarían a punto de empezar, se preparó una tercera versión. Y he aquí el girito. Normalmente pensamos en primera, tercera versión de Pokémon como Pokémon Amarillo, a lo que todos les viene a la cabeza. Sabemos que allí fue Verde, aquí Azul, decimos la tercera, Amarillo. Pues no, la primera fue ese Pocket Monsters Azul a raíz de Korokoro, mediante un sorteo, que no sé si quieres meter tú, explicar un poquito cómo suele funcionar la relación entre Pokémon y Korokoro, porque ya te digo, a mí me sueltas a los leones, pero me como yo a los leones. O sea, sí, hago ASMR, el podcast yo
fantástico, fantástico, así tiene que ser. No, simplemente incidir en lo que has comentado, ¿no? Que los primeros Pokémon que vieron la luz en Japón en el 27 de febrero del 96, si no me equivoco, fueron el Rojo y el Verde, tuvieron un desarrollo y un inicio también bastante complicado, como bien has dicho, ya lo comentamos también en nuestro 21º capítulo, que incluso Nintendo no tenía mucha fe en ellos, Nintendo ni siquiera les dio promoción, precisamente porque la Game Boy estaba ya en un periodo de decadencia. Aún así, estos dos Pokémon y la Game Boy Pocket, digamos que reavivaron, resucitaron la vida de la Game Boy. Y bueno, hablar un poco de Korokoro, esa revista que, a día de hoy sigue existiendo como una publicación mensual. Nació en 1977 como un recipiente de historias de Doraemon. La relación con Nintendo ha sido muy, muy estrecha a lo largo de prácticamente toda la historia de Nintendo como desarrollador de videojuegos. Se han publicado muchísimas historias de muchísimos personajes, pues como Mario, como Pokémon, como Kirby, muchísimos más. Y hay que tener en cuenta que el rol que Korokoro tuvo en la explosión de Pokémon no es una tontería. Porque Pokémon, si se hizo famoso, fue por ese boca a boca, porque el juego pues estaba bien, ¿no? Y la gente hablaba de él y la gente lo acababa comprando. De hecho, Chunekazu Ishihara, no sé si lo he pronunciado bien, pero bueno, el que actualmente es presidente de Pokémon Company, dijo que seguramente Pokémon no sería lo que es hoy en día sin el apoyo que recibió de Korokoro en esos primeros años. Claro, 1996 no existía la serie, que la serie también fue un gran, un gran motor para fomentar, ¿no? Bueno, para cimentar la moda Pokémon, el fenómeno Pokémon. Y no solo eso, sino que tampoco existía Internet. Claro, no existía en la serie, no existía Internet, no había gente hablando de Pokémon ni en Twitter, ni en los blogs, ni en nada. Pues bueno, pues Korokoro, digamos que rellenó todo este papel mediático, ¿no? En la prensa, ¿no? Pues Pokémon se le daba mucho bombo gracias a Korokoro. Y bueno, pues Korokoro tuvo muchísima influencia en en el establecimiento de Pokémon, como esa gran marca, ese gran juego que conocemos. Entonces, tengo que hablar del episodio de Mew, pero bueno, vamos a hablar un poquito más del Pokémon azul. Venga, Israel, te dejo el micrófono ahora a ti.
Bueno, ahora que hemos contextualizado un poco qué hace Pokémon colaborando con CoroCoro, muy importante en todo este tema del sorteo de Mew para difundir en el boca a boca lo que era Pokémon, clave CoroCoro para que Pokémon empezara a despegar en Japón y a raíz de ahí internacionalmente, ya se entiende por qué se hace una tercera versión a través de una revista. Por dar un poco más de detalles, la idea es esa. 6 meses después del exitoso reparto de Mew, de esa promoción que hicieron tanto CoroCoro como Game Freak, y para celebrar el 1,000,000 de copias vendidas, CoroCoro organizó otra promoción en colaboración con Game Freak. En el número de noviembre se anunció que los lectores podrían hacerse con la flamante versión AO, azul, y para ello tendrían que rellenar eso, un formulario. Era básicamente, dame tus datos, envíamelo por correo, haces una transferencia de 3,000 yenes una vez recibido el paquete, que, ojo, el tema de la verificación.
Sí, sí.
Yo no lo tengo muy claro cómo lo verificarían, o si hubo gente que dijo 3,000 yenes te los va a dar Arceus, yo no. Pero vamos a confiar en la honradez de la gente. El periodo para participar, he dicho noviembre, perdón, el periodo para participar fue entre el 15 de octubre de 1996 y el 27 de diciembre de 1996. ¿Cómo funciona el papel? ¿Cómo funcionan los envíos? Volvemos a finales de los 90, aquello no era Amazon, aquello no hay envío Prime. Tardaron alrededor de 6 semanas en llegar a la gente y los que más suerte tuvieron estrenaron el juego en torno a diciembre, ¿vale? Pero, ¿por qué cuando busquéis Pocket Monsters Blue, Pokémon Azul japonés, tal, por qué os sale 15 de octubre de 1996? Que, por cierto, es mi cumple y por eso mucho cariño a Pokémon Azul.
¡Ostras! ¿El 15 de octubre es tu cumple?
Sí, el, y por eso...
Bueno, pues no, permite decir, el mismo día que cumple años mi hijo y mi hermano. Así que venga, adelante, continúa.
Precioso, nacimos para este podcast todos. Pero eso, el 15 de octubre es el día que inicia esa promoción y por lo tanto, por eso es el día que se fecha como el día de lanzamiento. Además, el número llegó en noviembre y a partir de ahí, pues en torno a diciembre lo recibieron. Y no es baladí porque si no participabas en esa promoción, no lo recibías. Para recibir ese Pocket Monsters Blue hubo que esperar hasta el 10 de octubre de 1999, 3 años después, para encontrarlo en retail, ¿vale? Prácticamente 3 años más tarde.
De hecho, yo tengo entendido como que CoroCoro decía, ¿no?, en la promoción, como que ese juego no iba a salir nunca en las tiendas, ¿no? Y luego al final sí que acabó saliendo, ¿no? Pero como que no, o por lo menos... No dejaban ver que en un futuro se fuera a publicar que se pudiera comprar en las tiendas en abierto, digamos, que cualquiera pudiera comprarlo.
Sí, pasa un poco, yo creo, como cuando sale un juego en digital o un juego en físico en Kickstarter y dicen, pero esto estará en las tiendas, tal, y tú tienes que decir un poco que no, ¿sabes? Por barrera hacia casa de
claro,
de
claro.
Tienes que decir que no porque, bueno, probablemente llegue a tiendas, pues sí, porque no vas a hacer 3,000 copias o 5,000 copias que te exige Nintendo para que se quede en un Kickstarter que a lo mejor no llega a esas unidades. Entonces, vale, pues aquí funcionaría un poco igual. Hay que producir un número de cartuchos y ese excedente, antes o después, o por el éxito simplemente de Pokémon, estaba claro que iba a llegar, ¿vale? Pero, ¿qué incluye? ¿Qué cambios? Pues ya digo, en principio se concibió como la primera tercera versión en el sentido de aquí hay que corregir cositas. No solo es una edición promocional, sino que hace bastante corrección de errores. Si empezamos a hablar de los errores que había en la primera generación y sobre todo en las ediciones japonesas, no acabamos, pero por citar uno, hay un error que aunque pierdas con Sabrina, si hablas con ella luego te da la medalla, ¿vale? No es necesario ganarla a la líder de Ciudad Azafrán. Eso se corrige ya aquí, ¿vale? Está bien, vale, pues corregir ese tipo de errores. Y más allá de eso, por ejemplo, se rediseñaron todos los sprites frontales. Esto es un podcast, pero cualquiera que tenga la oportunidad de y se quiera despedir de sus ojos, que busque cosas tipo Golbat Red and Green Sprite y se los puede arrancar justo después, sí. Porque eran también una cosa los sprites de rojo y verde.
Pues sí, estuve mirando el otro día precisamente a raíz de, pues, informándome un poco para esta sección y algunos que son bastante tétricos. De hecho, yo tengo entendido que el Pokémon rojo y azul que tenemos nosotros bebe más del Pokémon azul japonés que del rojo y del verde, ¿no?
Sí, por ejemplo, la cueva celeste donde está Mewtwo. Iba a decir spoiler, pero no jodas. La cueva celeste se rediseñó por completo todo el layout de la mazmorra y es el que hay en ese Pocket Monsters Blue es el que nos llegó a nosotros, ¿vale? En la versión internacional, ¿vale? Sí que hay cambios, no hay mucha más cosa tocha y la mayoría de sprites, por ejemplo, sí que son estos rediseñados, sobre todo ese azul cogía muchos de los frontales de... O sea, nuestro azul cogía mucho de los frontales de aquel azul. Mm. Pero eso, sí que hubo algún cambio. Para mí el más significativo a nivel jugable es el de la cueva celeste. Lo demás, pues sí, nuevas entradas de la Pokédex, algún cambio de estos que hay in-game, pues puede variar, algún premio del casino, pero lo más significativo para mí es el layout de esa mazmorra. Mm. Y básicamente eso, tampoco... Por tiempos de producción y por ambición de cara a esa edición, es una edición conmemorativa, es una edición para celebrar ese millón de copias y ese éxito inicial, entonces tampoco hicieron la gran revolución, pero sí que es verdad que destaca por ser la primera vez, uno, que se lanza un juego en solitario, Pokémon siempre sale por parejas, excepto esas terceras versiones, este azul es el primero que inaugura esa tendencia que posteriormente seguirían amarillo, cristal, esmeralda, platino, etcétera, etcétera, etcétera. Y destaca un poco por eso, por ser el primer lanzamiento de una tercera versión. Ya digo, no muy ambiciosa, tampoco estaba previsto que lo fuera, pero sobre todo por eso. Como apunte, no hay mucha información y esto es un poco... cuadrar mil entrevistas, cuadrar mil documentos, pero estamos hablando de que el desarrollo de Oro y Plata, la versión amarillo y este azul, en un momento u otro, llegaron a coincidir en el tiempo, ¿vale? Y pensad que Game Freak, entre rojo y verde y oro y plata, no hubo un salto de personal, ni mucho menos... notable.
Sí, esto lo hemos comentado alguna vez, también en Arqueología Nintendo, lo reducido que era el equipo de trabajo, pese al éxito que Pokémon estaba teniendo. Esto me recuerda también a la época de la Super Nintendo, cuando Nintendo estaba trabajando en el Zelda Link to the Past, en el Super Mario World, en el F-Zero y en el Pilotwings, a la vez. Pero claro, era Nintendo, no era Game Freak. Nintendo tenía personal y Game Freak eran... como quien dice, y que se me perdone la expresión, eran cuatro gatos realmente en aquella época.
Sí, hubo un momento dado del desarrollo de Rojo y Verde que se quedan sin programadores, que tiene que salir sí. Masuda en plan héroe. O sea, sí. Desde luego, lo más parecido a un indie, por raro que suene, y sé que se va a coger este clip, ojalá, pero bueno, sé que se va a coger este clip y se va a desvirtuar muchísimo, pero al menos en origen, Pokémon era indie como él solo.
Pues la verdad que estoy bastante de acuerdo contigo, ¿eh? No te preocupes, los oyentes de Arqueología Nintendo son lo mejor del podcast. Si el podcast está bien, los oyentes mejor, así que no te preocupes que ninguno va a hacer sangre de esto. Pero de todas formas yo, bueno, y quien no nos crea que escuche el capítulo 21 de Arqueología Nintendo o que se lea el libro Generación Pokémon de la editorial GTM que va a ser publicado en enero de 2023. Una cosita, antes de irte, sí que me gustaría comentar, porque me está comentando lo de la promoción de Mew, bueno, pues para que veáis la influencia que tenía CoroCoro y en todo este tema de Pokémon, Nintendo y tal, es que en mayo, al de muy poquito de ser lanzado el Pokémon rojo y el Pokémon verde en Japón, bueno, pues CoroCoro saca una promoción para hacerse con Mew. Es decir, que los suscriptores de la revista podían, si querían, entre comillas, podían hacerse con el Pokémon Mew, ese 151 que en su momento tanto anhelamos cuando éramos pequeños. Bueno, pues esto resultó en 78.000 aplicaciones, o sea, 78.000 personas se postularon para poder ganar uno de esos Mews y tan solo 20 jugadores, 20 lectores de CoroCoro consiguieron ganar ese Mew. Eso sí que es un Pokémon raro, eso sí que es un DLC y no lo de ahora. Y no solo eso, sino que, claro, nuevamente, estamos en 1996. ¿Cómo pueden hacer que ese Mew aparezca en tu juego? Pues bueno, los 20 ganadores lo que tuvieron que hacer fue mandar su juego por correo postal a Game Freak. Estos le metían a Mew en el juego y luego se lo devolvían de nuevo por correo postal. Una, a mí me parece muy, muy romántico. Yo creo que fue así, ¿eh? No sé si me he equivocado. Yo si meto la pata en algo, Israel, por favor, corrígeme.
Fue totalmente así. De hecho, antes decías, por sacar dos declaraciones para que la gente se haga una idea. Iwata dijo en su momento, en Iwata Asks, ese fue el momento en el que el futuro de Pokémon dio un vuelco. O sea, fíjate la magnitud que le da. Y las declaraciones de Ishihara que comentabas antes, empezó a venderse en una semana lo que hasta entonces se conseguía en un mes. Las ventas se triplicaron o cuadruplicaron. Aquí lo entendemos como algo que había debajo de un camión, pero muy, muy tocho el papel de Korokoro, el papel de Mew y el papel eventualmente de Pokémon en Japón.
Luego, me gustaría hacerte un par de preguntas, porque ya has desvelado una de ellas. Son este tipo de curiosidades que en arqueología Nintendo, bueno, a mí me encantan. Realmente, no creo que le importe a mucha gente, pero a mí personalmente me encantan. Esos errores, ¿no? Que siempre se establecen y que nadie se preocupa por identificar que son errores y que realmente, bueno, tampoco va a ningún lado. Pero el hecho ese, ¿no? De que en todos los sitios aparece que la fecha de lanzamiento del Pokémon Azul es el 15 de octubre, cuando realmente no es así. Realmente, como tú bien has dicho, pues sería, ¿no?, finales de noviembre, inicios de diciembre, que fue cuando los jugadores empezaron ya realmente a recibir sus copias. Vale, eso por un lado. Y la otra, y esta es una duda que tengo, porque yo lo he leído por ahí y me gustaría compartirlo contigo a ver qué opinas, es que siempre se dice que el Pokémon Azul era realmente estaba reservado para los suscriptores de la revista Korokoro. Pero yo he leído por ahí que, claro, realmente no sé si realmente Korokoro tendría alguna manera de... Igual si, ¿no? Pues haciendo una cross-validación, digamos, de la aplicación que llegaba y si realmente era suscriptor o no. Pero realmente cualquier persona podría ir a un kiosco, comprar la Korokoro del número de noviembre que salió en octubre, el 15 de octubre, como tú bien has dicho antes, rellenar el formulario y enviarlo. Entonces puede ser que alguien... puede ser que alguien que no fuera suscriptor se hiciera con una copia.
Ahí entraría la cantidad de copias y ese dato justamente no lo tengo, que estaban disponibles. Lo que sí sé, el 15 de octubre se empieza a enviar al buzón de suscriptores. Esa es la relación con suscriptores que tiene esto. Entonces, imagino, faltaría saber volumen de suscriptores en aquel entonces y copias disponibles. Imagino que habría los suficientes en pleno fervor de Pokémon como para que solo con los suscriptores y ese tiempo que tarda en llegar el número de noviembre a kioscos, como para que no les dé tiempo o que sea muy residual. O sea, desde luego no hay nada que indique es exclusivo para, pero sí que hay sí que se prioriza a los suscriptores y sí que son los primeros en tener acceso.
Vale. Y luego otra de las dudas que tenía era el hecho de pagar, porque aquí es algo que nos resulta súper raro, claro. Korokoro, como ya hemos visto, se basaba mucho en el honor. Pues al final la cultura japonesa todos sabemos cómo es. Y claro, los jugadores, los suscriptores, bueno, cualquiera que leyera el formulario podría llegar a pedir, si no me equivoco, hasta dos juegos. Entonces, claro, tú puedes pedir dos juegos y luego, perfectamente, no pagarlos. Claro, a lo mejor si eras suscriptor, pues podrían tener apuntado y decir, oye, este suscriptor pidió dos juegos y no nos ha pagado. Pero, oye, puede darse el caso de gente que cogiera una, dos copias del Pokémon Azul y que no les pagara. Y que a día de hoy, además, esas copias valdrán un montón, la verdad.
Yo quiero pensar, ya te digo, faltan datos. Ahí también vivimos mucho y dependemos mucho de las traducciones que gente de habla inglesa hace y que nos llega aquí. Entonces, al final tenemos un acceso muy a partir de terceros. Yo creo que si no se limitó a raíz de a los suscriptores, tendría sentido hacerlo y me encajaría que lo hicieran precisamente para esa cuestión de verificación, porque por más que, me voy a poner con estereotipos, pero por más que honor, Japón, Bushido y todo eso, no creo que toma algo que 3.000 yenes, que bueno, que no es un euro, ¿vale? Es algo con cierto valor, toma y llévatelo y confío en ti. Uno, o sí, pero tengo tus datos y tranquilo que luego te envío a la Yakuza, o no sé, creo que habría manera seguro de verificar. Sí, Colo Colo, ya has dicho, tenía en ese momento 20 años de tradición, ya es una revista con el culo pelado, que diría aquel.
Sí, 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 y además tenía muchísimos suscriptores. Lo que pasa es que, claro, que en aquella época el departamento de finanzas estaría hasta arriba, porque, claro, supongo que no serían pocos los que pidieron el juego. Entonces, claro, estaría constantemente llegándoles, pues eso, ¿no? ¿Te ha llegado un ingreso? Bueno, en aquel momento seguramente no les llegaría al móvil, pero igual les llegaría un fax o una carta, ¿no? Y bueno, vale, pues Israel, yo creo que ha quedado una sección muy, muy chula. Como ya he dicho, completamente improvisada a raíz de la gran noticia de que, pues lo vuelvo a decir, ¿no? Que en enero pues sacas ese Generación Pokémon en la editorial GTM. Y bueno, Israel, pues lo dicho, muchísimas gracias por haberte pasado por Arqueología Nintendo. Y bueno, las puertas están abiertas y estoy seguro que volverás.
Muchísimas gracias a ti. Si quieres, ultimísimo apunte, decías Coro Coro y Doraemon. Claro, claro. En esa portada de Coro Coro del sorteo, aparte de 10.000 personajes más, porque las portadas japonesas lo petan todo, adivina quién sale.
Pues seguro que Doraemon, supongo.
Seguro que Doraemon. Pues todo estaba conectado. Pensaban que era un dato al azar. No, todo estaba conectado. Muchas gracias a ti, Eneko. Primero por lo que haces. No me pongo muy romántico, pero ole el programa que haces. Y segundo por dejarme compartirlo contigo y con tus oyentes.
Pues muchísimas gracias, Israel, por este ratito que nos has dedicado y de verdad muchísima suerte en la publicación de tu libro. Y a vosotros, oyentes, y vosotras, oyentes también, bueno, no nos queda mucho para terminar el programa. A ver, igual en tiempo sí nos queda, pero simplemente nos queda una sección más. Una sección que voy a hacer con un grandísimo amigo mío y que va a ser un experimento. Esto sí que es una sección completamente inspirada en Ser Historia. De hecho, vamos a estrenar hoy lo que llamamos el Cronintendovisor. Vamos a hacer un viaje en el tiempo entre mi querido invitado, mi querido amigo y yo. Pero antes, jolín, voy a ver cuánto llevamos de programa, ¿eh? 2 horas y 14 minutos. Yo creo que, tengo la tripa un poco vacía. Me está entrando un poco el hambre. Así que voy a preguntar a mi amigo José del blog Press Star Cook. Maravilloso blog que reúne gastronomía de alta calidad con... artículos también de alta calidad relacionado con videojuegos, platos de videojuegos, ¿no? Bueno, o digamos, gastronomía videojueguil. Bueno, es que es un blog fantástico. Prest Star Cook, por favor, no os lo perdáis. Así que bueno, voy a preguntarle a José a ver qué nos puede ofrecer para llenar un poco el buche antes de este viaje en el tiempo que vamos a realizar en nuestro primer Cronintendo. Primer, y puede ser primero de muchos, o primero y último, pero bueno, nuestro primer Cronintendo visor. Vamos a ver qué nos tiene que decir José.
Muy buenas, fans de Nintendo, y muy buenas, Eneko. En primer lugar, queremos darte las gracias por ofrecernos esta gran oportunidad de colaborar en Arqueología Nintendo, este podcast que se ha convertido en uno de nuestros favoritos y que seguimos a pie juntillas desde el primer programa. Por otro lado, tenemos que decir que estamos muchísimo más emocionados por el tema que tratas esta vez, gracias a esta iniciativa en la que te ves inmerso, y es que hablar sobre una de nuestras sagas favoritas de siempre, como es Pokémon, nos hace especial ilusión. Ah, esperad, que todavía no nos hemos presentado. Yo soy José, el representante de Press Star Cook, un blog donde aunamos nuestras dos grandes pasiones, la cocina y los videojuegos, elaborando recetas que hacen homenaje a diferentes títulos, a la par de hacer un pequeño análisis sobre el juego en cuestión. Además de tener otras secciones con más temáticas, por lo que os invitamos a visitarnos siempre cuando queráis. Dejando el spam aparte, vamos a lo que realmente importa, a hablar sobre la relación del mundo Pokémon con la comida. Y es que cualquier entrenador Pokémon que se aprecie tiene que tener la energía necesaria para convertirse en el mejor que habrá jamás. Y para ello necesita una alimentación sana, fuerte y equilibrada, para recorrer todos y cada uno de los rincones de cualquier región, ya sea andando, en bici, a lomos de nuestros Pokémon o tras realizar un arduo combate. Eso sí, tampoco debemos olvidarnos de alimentar a nuestras criaturas de bolsillo, que también tendrán un desgaste importante, y nos agradecerán que cuidemos de ellas por medio de los mejores ingredientes que encontraremos en cualquiera de las aventuras que queramos protagonizar, ya sean blanco y negro en 8 bits o bien a todo color con las mejores animaciones en combate. Para ello, será el propio mundo Pokémon el que nos regale tanto diversos ingredientes como platos ya elaborados, que nos ayudarán durante nuestra travesía. Nos encontraremos así con deliciosos componentes como la leche del rancho Mumu, que nos ayudará a recuperar energía. Una limonada bien fresquita que, aparte de refrescarnos, permitirá recuperar bastantes puntos de salud a nuestro equipo. Diferentes bayas dulces, picantes o de un sabor indefinido que nos harán recuperarnos de cualquier problema de estado. Un buen guiso de curry que nos confortará tras un duro entrenamiento o darnos un pequeño capricho y tomarnos un caramelo raro que nos permitirá subir instantáneamente de nivel. Eso sí, que no se nos olvide lavarnos los dientes después de todo esto, que los dentistas del mundo Pokémon no son baratos precisamente. Podríamos seguir hablando largo y tendido de varios ingredientes y elaboraciones más, pues existen y seguro que están bien ricas, pero el arqueólogo Ineko nos dijo que os confiásemos la receta de un plato que se ha encontrado directamente de unos antiguos escritos hallados en la remota región de Isui durante los acontecimientos de Pokémon Arceus, elaborados con un ingrediente especial llamados fumibulbos, una especie de tubérculos autóctonos de esta zona. En ellos dice lo siguiente: en una cazuela has de hervirlos una vez pelados, si los prefieres, incluso a la brasa puedes asarlos. Cuando los fumibulbos estén en su punto justo, machácalos hasta conseguir la consistencia ideal, la cual va al gusto. Una vez amasada la pasta, solo queda dorarla. ¿A qué temperatura? Te estarás preguntando. Para no fastidiarla, no escatimes en fuego, pero lanza llamas, no es ningún juego. Si quieres un resultado perfecto que te haga la boca agua, mejor usa ascuas. Y así es como se preparan los fumiñuelos, una delicia que satisfará todos tus anhelos. Como podéis comprobar, la receta de este delicioso manjar que recibió el nombre de fumiñuelos no queda del todo clara con estos escritos. Pero no os preocupéis, que nosotros hemos realizado nuestra versión del plato y la vamos a compartir con todos vosotros para que podáis degustarla. Así que pillad lápiz y papel y tomad nota. Para ello vamos a necesitar los siguientes ingredientes: 90 gramos de harina de trigo, 55 gramos de leche, 10 gramos de mantequilla derretida, un fumibulbo. Aunque también os puede valer una patata mediana si no andáis por Isui y no podéis encontrar estos ingredientes en vuestro súper de confianza. 2 cucharadas de mayonesa. Cantidad al gusto de sal. Cantidad al gusto de orégano. Cantidad al gusto de pimienta negra molida. Cantidad al gusto de ajo en polvo. Cantidad al gusto de queso rallado. Y cantidad al gusto de miel. Lo primero que vamos a hacer es elaborar la masa. Para ello, vamos a tamizar la harina en un bol con la ayuda de un colador. Seguidamente, iremos añadiendo la leche, la mantequilla previamente derretida, que con darle unos segundos al microondas será suficiente, pero cuidadito con quemarse, ¿eh? Y una pizquita de sal. A continuación, vamos a remover con la ayuda de una espátula hasta conseguir una pasta. Una vez la obtengamos, con las manos vamos a ir amasándola durante 5 minutos, hasta obtener una bola. Cuando esté formada, la cubriremos con un poco de papel film y la introduciremos en la nevera, para que repose al frío durante una hora. Mientras esperamos a que la masa esté lista, iremos cociendo la patata. El fuñuelo, perdón. Para ello, lo pondremos a hervir en un cazo con agua, suficiente para que lo cubra. Una vez empiece a hervir, añadiremos una cucharadita de sal y dejaremos cocerlo durante unos 20-25 minutos, dependiendo del tamaño de este. Si por un casual hemos encontrado un tubérculo más grande, lo dejaremos unos 35 minutos aproximadamente. Para saber si este ya está cocido, nos bastará con pincharlo con un palillo y si este sale limpio al sacarlo, lo tendremos listo. Con mucho cuidado, vamos a retirarlo del fuego y vamos a escurrir el agua para dejar que se enfríe. Una vez que el tubérculo se haya enfriado, vamos a pelarlo y lo cortaremos en cuadrados. Ahora vamos a aplastarlos con un tenedor o con la ayuda de un prensapatatas, si lo tenéis por casa, claro, hasta obtener un puré que mezclaremos con las 2 cucharadas de mayonesa, un poquito de orégano, una pizca de sal, un poquito de pimienta molida y el ajo en polvo. Vamos a remover muy bien para que se integren los ingredientes y vamos a dejar reposar un poco. Pasada la hora que necesitaba la masa al frío, vamos a destaparla y la estiraremos con la ayuda de un rodillo hasta conseguir un círculo de unos 20 centímetros de diámetro. Arriba o abajo, que no hay que ser exactos. Y aquí, queridos oyentes, vamos a daros la oportunidad de elegir una de las dos opciones que podéis realizar para seguir con la receta, tal y como podéis hacer al empezar un nuevo juego de Pokémon, decidiendo qué iniciar a escoger para empezar vuestra aventura. Bien podéis optar por hacer la pieza entera, o usar un molde de unos 8 centímetros y medio, para conseguir unas 5 piezas individuales y repartirlas mejor. Nosotros hemos optado por la segunda, pero el resultado y los pasos a seguir serán los mismos. Una vez tengamos la masa, vamos a poner la cantidad de queso que queramos en la base. A continuación, un poco del puré de patata y encima un poquito más de queso. Ahora nos toca cerrar la masa pellizcándola para evitar que se salga el relleno. y ya, una vez cerrada, nos quedará una especie de bola a la que pasaremos el rodillo por encima, para obtener una pieza más plana al estirarla, y hacer así que los ingredientes del relleno se integren en esta. De esta manera, dejaremos reposar unos minutos, y mientras tanto, vamos a ir calentando una sartén a fuego medio con un poquito de mantequilla. Cuando esta esté caliente, añadiremos las piezas de masa y dejaremos que la parte inferior se dore. Una vez dorada, vamos a untar de mantequilla la parte superior del fumiñuelo y le daremos la vuelta, dejando que esta parte haga lo mismo. Y ya, para finalizar, solo nos queda retirar del fuego y servir junto a un poquito de miel que le va a venir de perlas para acompañar a estos deliciosos fumiñuelos. Y nada más, desde aquí esperamos que la receta sea de vuestro agrado, queridos oyentes, y os dé las fuerzas necesarias para completar vuestra aventura Pokémon preferida, o bien esperar a los nuevos títulos Escarlata y Púrpura que ya tendremos en nuestras consolas en muy poquito tiempo. Y de nuevo, gracias a ti, Eneko, por dejarnos este pequeño espacio y poder ayudarte en esta iniciativa. Nos seguimos escuchando sin falta. Un fuerte abrazo. Agur. Bueno, y antes de terminar, que creo que nos ha quedado un programa bastante completo, hemos hablado de lo que es un Pokémon, de las distintas inspiraciones que han tenido los desarrolladores para concebir muchos Pokémon, también hemos hablado de comida, del curioso Pokémon azul, de aspectos culturales, evidentemente nos dejamos un montón de cosas en el tintero, porque el mundo Pokémon es prácticamente infinito, aún así llevamos ya mucho programa recorrido, casi 2 horas y media, y es mejor dejar todo esto a un lado, pero aún nos queda una sección que ya os he introducido, y agarraos porque vienen curvas, es el estreno de esta sección, un poco rara, un poco, por eso la he dejado para el final, tengo que ser sincero con todos vosotros y todas vosotras, pero bueno, la voy a hacer con un invitado de lujo, creo que va a quedar algo bastante divertido, y si os gusta, pues volveremos a hacerla. Se trata del Cronintendo Visor, pero bueno, sin más dilación, Juan Ramón Cayón, bienvenido de nuevo a Arqueología Nintendo.
Bien hallado, Eneko. Muchas gracias por invitarme a tu magnífico programa.
Bueno, pues aquí estamos los dos. Hoy el Arwin del tiempo, vamos a viajar en el tiempo a una fecha que tú me vas a decir. Y bueno, vamos a ver a dónde nos llevas. Vamos a hablar en principio de Twitch Plays Pokémon, ¿no? Esto es lo que más vamos a hablar.
Una maravillosa historia en torno a este gran juego que es Pokémon y además en la primera generación. Pues sí, vamos a viajar al 12 de febrero del año 2014.
Pues venga, vamos allá. A ver, 12 de febrero del año 2014. ¡Adelante! Pero a ver, Juanras, pero ¿dónde me has traído? O sea, yo aquí solo veo un muñeco moverse como loco, un montón de comandos, A, B, A, B, A, B, arriba, abajo, A, pero a ver, me estoy empezando a volver loco. A ver, ¿qué es esto? ¿Qué es esto de Twitch Plays Pokémon? A ver, explícame.
Estamos ante la primera emisión de lo que luego se conocería mundialmente, porque a día de hoy todavía hay canales que hacen este tipo de contenido. Que incluso hay una sección ahora en el propio Twitch que se llama Twitch Plays. Es decir, la gente está manejando el videojuego que ves en pantalla a través de comandos en el chat de Twitch. Aquí todo lo que ves, A, B, arriba, abajo, Star y tal, son comandos que están introduciéndose en tiempo simultáneo al videojuego. Por eso estamos viendo un poquito a Red, un poquito loco, yendo para arriba, para abajo, para arriba y para abajo.
O sea, a ver, para que lo entendamos todos, lo que estamos viendo es el Pokémon rojo y realmente no es una persona quien lo está moviendo, sino que son miles de personas. O sea, esto es porque, bueno, si me permites introducirlo, Juanras, bueno, un autor anónimo, un australiano, como bien ha dicho Juanras, hoy, 12 de febrero de 2014, inició una emisión en Twitch en la que, bueno, pues cualquier persona que entrase en esa emisión podría interferir en el juego, podría pues utilizar los comandos de A, B, Start, Select, arriba, abajo, derecha, izquierda. Y bueno, pues el primer día parece que fue de prueba,
Pero vamos, en el segundo día ya había 175.000 espectadores en todo esto.
Corrió como la pólvora y como podremos ver, el principio del juego fue un principio bastante ágil en comparación con lo que nos vamos a encontrar en un futuro. Nuestro protagonista, en esta ocasión Red, creo que conocido por todos los que van a escuchar este programa, pues comienza su aventura escogiendo a su primer Pokémon, Charmander, el cual fue apodado como ABBBBBBK.
Claro, es que hay que tener en cuenta que en el momento en el que te dicen de ponerle un apodo, claro, eso se convierte en una auténtica locura, porque no puedes mover, claro, cualquier movimiento que para un jugador sería algo súper sencillo, claro, para decenas de miles de jugadores a la vez emitiendo comandos sin sentido en muchas ocasiones, claro, pues eso, el pobre Charmander se llamaba ABBBBBBBBBBBBK, que al final le bautizaron como Abby.
Le apodaron como Abby, y aquí vamos viendo ya lo maravilloso que va a ser la comunidad, creándose incluso un lore interno conforme avance la historia. Y aquí lo podríamos hilar un poquito también con la teoría del mono infinito, ¿no? Porque estamos viendo eso ya según hemos escogido nuestro primer Pokémon, sino que hay una multitud de jugadores excediendo comandos, y lo que se creería y lo que se quería demostrar es que sí eran capaces, a pesar de todas esas dificultades, de pasarse el juego. Bueno, la teoría del mono infinito, para el que no la conozca, es que se supone que si dejamos a un mono con un teclado tecleando teclas al azar, sería capaz en un tiempo infinito de escribir cualquier texto dado, ¿no? Decían de obras incluso al nivel de Shakespeare. Bueno, ahí yo no estoy muy de acuerdo, creo que tú tampoco, que estamos muy de acuerdo en esta tipos de teoría, porque yo ya te lo argumentaba a micrófono cerrado de que si esta teoría, para intentar hacer o ceñirnos a lo que dice la teoría del mono, que serían teclas al azar, no deberían de poder ver el juego, porque ya hay una clara intención de lo que se quiere hacer. A pesar de que pueda haber mucha gente que vaya a la contra, pero claro, si estamos hablando de que ya un 60% va tirando por un lado sabiendo lo que hace, pues esa teoría no quedaría válida. Aún así, veremos que va a ser muy complicada la historia, ¿eh?
Efectivamente. Sí, a ver, la teoría del mono introducía en el 1913, bueno, pues cuando Emil Borel la introdujo, lo que decía era básicamente eso, ¿no? Que al final él ponía, digamos, pues para hacer el ejemplo más potable o más comprensible, ¿no? Pues que si tú pones a un mono tecleando al azar de manera infinita, que esto luego a lo largo de los años se ha ido evolucionando, ¿no? Es como si tú pones a un número infinito de monos tecleando de manera infinita, pues dicen que puede llegar un momento en el que ese grupo de monos, o un mono, escriba el Quijote. Porque como es una secuencia aleatoria, pues bueno, pues puede llegar el momento en el que esa aleatoriedad haga que finalmente se escriba. Yo creo que eso no tiene ningún tipo de sentido. Hay gente que defiende esta teoría, para mí no tiene ningún sentido, porque por mucho que algo sea aleatorio, la teoría de la estadística lo convierte en imposible. Porque ya simplemente escribir hola Juanras, que no sé cuántas palabras, letras son, pero unas 10, y teniendo en cuenta que el teclado tiene como unos 40 caracteres, pues es 10 veces la multiplicación entre 1 dividido entre 40. Entonces, claro, si ya estamos hablando de casi un millón, no sé cuántas letras habrá en el Quijote, pero supongamos que es un millón de letras, es un millón de veces 1 dividido entre 40. Y eso lo hace directamente imposible. Es como si te digo yo que si pones a un número infinito de monos durante un número infinito de años intentando alcanzar un sexto piso, el mismo mono no puede alcanzar. Es que es imposible. Vale, si luego ellos acabarán organizando para llegar al décimo piso, que seguro que alguien me lo dice, pero no. No pueden, porque es imposible. Entonces, este caso es también lo mismo. De hecho, algo muy curioso, en el 2003, unos científicos de la Universidad de Plymouth, en Devon, hicieron una especie como de experimento en el que pusieron a unos monos y a unos teclados para ver qué hacían. Bueno, pues en unos días lo único que consiguieron hacer fueron 5 páginas con un montón de S y tal, pero lo más importante es que los monos lo que hicieron fue defecar en el teclado y tirar el teclado y todo. O sea que, bueno, que no tuvo ningún tipo de sentido. Pero bueno, hablemos otra vez de Twitch Plays Pokémon, que no se acoge a la teoría del mono infinito, porque tú, como tú bien dices aquí, los jugadores realmente seguían cierto patrón, seguían un objetivo. Por mucho que alguno hubiera mucho troll por ahí, pero bueno. Bueno, el primer Pokémon fue el que capturaron, fue un Pidgey, que también tiene su historia, ¿no?, dentro del juego.
El Pidgey, pero creo que lo vamos a dejar para más adelante, porque vamos a ver que hasta no llega un cierto punto, esto no va cogiendo una historia. O sea, a pesar de que hemos hecho por tierra todo el mono invisible, o sea, todo el mono, la teoría del mono infinito, es que es lo que menos importa, os lo podemos asegurar, de toda esta maravillosa historia. En la primera ruta, ¿no?, de camino al gimnasio de Brock, consiguen capturar un Pidgey, el cual, precisamente, mira, hay pocos que no pasa, no le ponen ningún tipo de mote y está en el equipo, de momento, sin pena ni gloria. Derrotan a Brock, sabemos, primer gimnasio, de manera bastante sencilla, y se adentran en el Monte Moon. Aquí, cuando se termina el Monte Moon, sí que vamos a tener uno de los primeros puntos de inflexión en la historia, pues el juego nos presenta una de las pocas decisiones que tenemos que tomar, que es coger o bien el fósil Helix o el fósil Domo, ¿no? Podemos tener a Kabuto o a Omanite, creo que era el Omanite, sí, el otro creo que era Kabuto, sí.
Sí, sí, sí.
No lo saben a día de hoy, en este momento, pero esta va a ser la decisión más importante que van a tomar en toda la partida. Después de esto se dirigen al segundo gimnasio, ¿no?, al de Misty, y aquí ya empiezan a ocurrir cosas que le hacen pensar por qué es tan importante este Pokémon. Pues bien, tenemos que entender que hay miles de personas, o sea, llegando a ver más de 100.000 personas al mismo tiempo tecleando comandos y tecleando comandos. La cosa más habitual que vamos a encontrar en este juego es a Red abriendo la Pokédex y escuchando el sonido de Bulbasaur, ¿vale? O sea, yo he conseguido ver un trocito de este directo. Es infernal, ¿vale? O sea,
yo por lo que he entendido, bueno, hay un vídeo muy bueno que explica la historia de Twitch Pelis Pokémon, que se puede encontrar en YouTube. Dejadme, voy a mirar un poco la información para deciros. Se llama La historia de Twitch Plays Pokémon en un vídeo del canal de YouTube Summer, por si os interesa, que podéis verlo. Magnífico vídeo. Y luego también, claro, cientos de miles de personas jugando, bueno, decenas de miles jugando a la vez, y al final cientos de miles a lo largo de los días y tal y cual, claro, se genera una comunidad y existen también un montón de memes. Entonces, claro, cualquier cosa como la que comentas de lo de Bulbasaur, al final da, pues con plataformas como Reddit y demás, ¿no? Pues al final hay como un montón de, se crea una comunidad, una hermandad entre comillas, y claro, la tontería más pequeña en este caso, como pues que estás todo el rato entrando en la Pokédex y escuchando el sonido de Bulbasaur, pues genera cientos de memes muy graciosos y, bueno, continúa con el tema.
Claro, aparte de este problema que se encontraban, ¿no?, de estar escuchando continuamente el grito de Bulbasaur en la Pokédex, se encuentran de que entran al menú, y en el menú de objetos del propio juego, y el juego te permite tirarlos y no volverlos a recuperar. Claro, empiezan a tirar todos los objetos y se encuentran que hay un objeto clave del juego que no pueden tirar, que es el fósil Helix. Por lo tanto, aparte de estar siempre escuchando el grito de Bulbasaur, ya una vez que entran al menú de objetos, que podrían tener uno o dos que lo tiran y luego siempre se quedan con ese fósil, dicen, oye, ¿por qué está nuestro personaje continuamente admirando el fósil Helix? Pues empiezan a creer que es una especie de dios o de oráculo. Y claro, la gente cuando se empezaba a trabar, ya estamos hablando del lore interno, de que no podían entrar por una puerta, gritaban al unísono, vamos a consultar el fósil, a ver qué nos dice. Se estaban creyendo que el propio fósil era el que estaba guiando al juego. Es más, luego veremos cómo el fósil durante la partida tiene se le llega a catalogar como dios, ¿no? O sea, como su dios en la tierra, que le tienen que volver a revivir. O sea, ya pasan un poquito la historia de Pokémon y su principal objetivo, veremos cómo va a ser luego, resucitar ese fósil antes que la Liga Pokémon.
Efectivamente, ¿no? Porque aquí un pequeño apunte, ¿no? Claro, el personaje entraba siempre a consultar el fósil Helix, que realmente era pues la secuencia de comandos, lo que hacía es te metía en la mochila, y como no podías tirar el objeto, pues siempre lo tenías ahí, claro. Días, ya muchísimas horas jugando a ese juego de manera completamente aleatoria, pues es lo que hemos comentado, ¿no? La gente, que es muy ocurrente, empieza a generar este tipo de leyendas que tú, bueno, este tipo de explicaciones que tú comentas, claro, cualquier golpe de suerte también se lo atribuyen al Fossil Helix, ¿no? Cuando pasan, por ejemplo, algún hito complicado o un combate difícil, se lo pasan a la primera, empiezan a decir que es gracias al Fossil Helix. Y entonces cuando, digamos que adquiere ese... O sea, dentro de Twitch Plays Pokémon se genera como una especie de... Sí, es una deidad, ¿no? O sea, que se empieza a generar como una especie de religión donde el Fossil Helix es Dios.
Totalmente. Pues mira, es lo que te digo, están ahí. Y bueno, no solamente el Fossil Helix es Dios, sino como veremos a continuación, el Fossil Domo, el que dejamos, es el anticristo. O sea, estamos luego viendo eso. Bueno, la historia continúa, ¿no? Acaban el Monte Moon, se dirigen hacia el gimnasio de Misty. Ahí capturan un ratata que le llaman Jay Leno. No va a ser un famoso ratata que van a capturar después, porque lo capturan inmediatamente después del segundo gimnasio de Misty, ¿no? Y capturan un ratata que le llaman, que le conoceremos después como Big Digger, ¿no? O sea, como el gran excavador.
Gran excavador.
Luego sabremos bien por qué es esto. Y también capturan un Drowsy y un Farfetch, al que se alegran porque saben que en un futuro muy próximo van a tener que utilizar el corte. Después de todo esto, se encuentran también con algo que parece una niñedad, como veremos en un futuro, que para entrar en el tercer gimnasio necesitamos cortar un arbusto. Tardaron horas de reloj en conseguir enseñarle corte a Farfetch. Horas.
Algo que tú puedes hacer en 5 segundos, que es dar al Star, Pokémon, bueno, objetos, MO1, le das a Farfetch, enseñar corte y ya está. Claro, pero decenas de miles de personas, algunos con muchas ganas de trolear, en el momento en el que estás en la mochila, alguien le da el botón B, adiós.
Ahí hemos encontrado ahí un problema que se solventó en horas. Acto seguido nos encontramos otro problema que tardó otras horas en resolverse, que era ponerse delante de ese arbusto, que ya costaba solo eso, y pedir una segunda mecánica, utilizar corte con ese Farfetch. Algo que, por supuesto, también tardó mucho. Bueno, una vez conseguido esto, estamos hablando de que, a pesar de que vosotros lo oyéis, pasan 10 minutos, estamos hablando de horas de juego. Consiguen entrar en ese tercer gimnasio y nos encontramos ante el primer punto de inflexión donde la comunidad se creía que no iba a poder continuar el juego. Porque si nos acordamos, este gimnasio, el del LT Surge, creo que era, ¿no? Tenía un puzzle bastante sencillo, pero que incluso tú con tu partida normal te puede llevar un tiempo resolverlo, que tenías que dar a dos interruptores que se encontraban en las papeleras del gimnasio. No era encontrar los dos, sino tenías que darlos los dos de manera consecutiva. Ante esto la comunidad se empezó a desesperar diciendo... Esto va a ser prácticamente imposible. Pues bueno, el Fossil Helix actuó y consiguieron superar este puzzle a la primera.
Algo que es incluso casi imposible para alguien que juegue por primera vez al juego. Yo juego por primera vez al juego sin conocerlo y es imposible casi hacerlo a la primera. Pues aquí, haciéndolo de forma aleatoria, lo consiguieron.
Lo consiguieron de forma aleatoria. Y aquí introdujeron un poquito más de lore a su propia historia. Ya que antes de entrar al gimnasio, habían tirado una pepita de su inventario y decían que había sido un sacrificio en honor al dios, al Fossil Helix, y fue por ello por lo que el Fossil Helix les bendijo y pudieron superar ese gimnasio a la primera. Bueno, aquí no hay más, se enfrentan contra el líder del gimnasio, que fue destrozado por Abby, que ya a estas alturas era un Charmeleon, y sin pena ni gloria, curan los Pokémon y continúan su ruta. Y ahora se van a enfrentar quizás a su mayor enemigo durante toda la historia.
El auténtico enemigo.
El auténtico enemigo de Twitch Plays Pokémon. Se dirigen hacia la ruta 9 y se encuentran con el afamado Bordillo. Todos los que conocemos Pokémon sabemos que hay una serie de bordillos o de verjas que se pueden saltar únicamente en una dirección. Había que pasar por un pasillo, el cual si tú saltabas hacia debajo, tenías que volver al principio de la ruta.
Pero que es algo, es esto que he explicado, puede sonar difícil, para una persona que esté jugando el juego, tarda 10 segundos en recorrer un pequeño pasillito, nada más.
Puede que la primera vez bajes por error, pero en la segunda ya sabes que no hay que hacer eso. ¿Te puede llevar 10 segundos pasarte absolutamente segundos, esto?
Totalmente.
Pues bien, les llevó la friolera de 14 horas de directo poder completar este infernal pasillo. Estamos hablando de una calle en la cual solamente hay que seguir una dirección totalmente recta, sin irnos hacia abajo, porque hacia arriba no pasaría nada. Si el jugador hacia arriba choca contra la valla y podría continuar. Solo hay que ir hacia la derecha sin darle hacia abajo. Claro, estamos hablando de miles de personas. Siempre lo va a pulsar alguien.
Si uno pulsa el botón de dirección abajo, el protagonista caía y vuelta a repetir. Y no solo eso, 14 horas en las que además no solo tenías la frustración de estar cayéndote, sino que además estabas constantemente entrando a la Pokédex, escuchando los gritos de Bulbasaur, intentando tirar el fósil de Elix, o sea, llamando a su dios, claro, ¿qué tenemos que hacer aquí?
Y no solamente nos encontramos ante el peligro, o sea, o ante el desafío de volver por el camino, sino que para volver, por así decirlo, al camino principal, hay que pasar por una estrechez. Es decir, que entraría el jugador o a mucho dos al mismo tiempo. Es decir, es algo estrecho. Imaginémonos con miles de comando acertar para que en ese momento dado el muñeco pase, es a lo que te voy. Lanzar canastas con los ojos cerrados desde el otro campo de espaldas. Alguna entra, pero tenemos que lanzar muchas y eso nos llevaría muchísimo tiempo. Bueno, una vez superado esto, tras 14 horas, insisto, 14 horazas, se encontraron ante otro desafío, un desafío menor, pero que también tardaron bastante, que era el túnel Roca. Todos recordaremos que en el túnel Roca teníamos que utilizar la MO Destello, pero tenían el problema de que ningún Pokémon que tenían en su equipo podía aprender MO. Así que bueno, se adentraron sin miedo total.
Claro, yo creo que en este caso, bueno, para quien no haya jugado al Pokémon, es una cueva oscura, entonces claro, para encender la luz tienes que dar destello. Claro, el problema aquí, bueno, o la bendición es que en este caso, el hecho de que, como esto, entre comillas, aleatorio, más o menos, pues claro, da igual, no pasa nada por no usar destello. En algún momento seguro que acabarían saliendo.
Mira, yo tengo que decir aquí, fuera parte de Twitch Plays Pokémon, que yo recuerdo perfectamente la primera vez que jugué a Pokémon Azul, que era el que tenía yo, que esa roca, el túnel roca me lo pasé sin destello, porque no sabía para qué se utilizaba el destello, no había leído el NPC que me lo indicaba, y me la pasé a puro huevo sin destello. O sea, si ya me costó a mí, imaginaros lo que les costó a esta gente. Bueno, si te fijabas se ven los bordes y las escaleras, entonces tampoco era tan complicada. Pero aquí se encontraron con el afamado Digrat, el cual enfureció a toda la comunidad, ya que tenía el movimiento excavar. ¿Y qué pasaba? Que de vez en cuando se ponía revoltoso y utilizaba excavar, lo que les llevaba otra vez al principio de la cueva. Esto pasó durante la cueva en varias ocasiones y hubo muchísimo odio de la comunidad hacia ese Pokémon. Como es normal, todos creían que era un enviado del fósil Domo, pero veremos cómo luego
consiguió redimirse. Sí. Para quien no lo sepa, excavar tú lo podías usar dentro de la cueva y era un comando. Bueno, lo que tenías que hacer era entrar en tu equipo de Pokémon, seleccionabas Rattata y ataque excavar. Y entonces, si estás en una cueva, te sacaba fuera de la cueva. Sin ningún problema, era un recurso muy útil. Pero claro, después de estar 5 horas, o 3 horas, o 4 horas, o 2 horas en la cueva, dando vueltas de manera como unos locos, pues claro, frustraba bastante y por eso se empezó a llevar una fama bastante mala este pequeño Rattata, inocente Rattata.
Eso es a lo que vamos, este pobre Rattata, que bueno, y luego veremos cómo vuelve un poquito al camino, a la senda de la luz. Lo tenemos. Después de esto, ya consiguen evolucionar a Pidgeotto. Y ya aquí, Pidgeotto empieza a ser el Pokémon, uno de los Pokémon más competentes de su equipo. Y se le empezó a apodar como Virgisus. Es decir, el Mesías enviado por el Fósil Elix. Y era capaz de hacerse auténticos gimnasios él solo. Por lo tanto, creían que era esa especie de Mesías.
El Mesías, el enviado del Fósil Elix.
Sí, tío. Bueno, hay muchos memes también con él y que me han encantado, sí, viéndolos, sí, con la vida de Brian, que sale en la piedra. hay auténticas chuladas. Invito a toda la gente que cuando termine de escuchar el podcast busque memes, porque ya los van a entender después de toda esta explicación. Bueno, aquí ya empiezan a elocubrar que necesitaban un Lapras para conseguir un Pokémon de agua para tener surf, y se vuelven locos y lo único que consiguen es cazar un Eevee. Pero dicen, oye, podemos evolucionar a Eevee a Vaporeon y no tendremos ningún tipo de problema para utilizar surf. Pues este hito, que es simplemente ir a una tienda en Ciudad Celeste, creo que era, que tenía el centro comercial, y comprar piedra agua, este hito lleva casi a la desesperación de toda la comunidad. Pues bien, se gastaron casi la totalidad de todo su dinero y únicamente compraron Pokémuñecos, pociones, y lo único que consiguieron comprar fue una piedra, pero de fuego. Aquí la comunidad ya se empezó a cabrear con este Eevee, se empezaron a cabrear con él porque estaban teniendo muchos golpes de mala suerte y empezaron a creer que era un falso mesías enviado por el Fósil Domo. O sea, fijaros hasta dónde estamos llegando
el
ahora mismo.
El falso mesías, el falso mesías, efectivamente. Sí, sí, sí.
Pues bueno, después de esto, se enfrentaron ante una de las cosas que más pudieron desconcertar, una de las cosas también muy cruciales en este juego, que fue la mítica base del Team Rocket bajo el casino, donde todos nos acordaremos que tenía una especie de cuadraditos que nos impulsaban, íbamos dando vueltas y había que resolver un puzzle, la verdad que para un crío ya es complicado, a mí me acuerdo que a mí me costó en su día, pues imaginaros a los que ellos ya apodaban la mente colmena, totalmente llena de gente tirando comandos y comandos y comandos y comandos, y bueno, ya llevaban unas 18 horas aquí en ese entramado, teniendo en cuenta que de vez en cuando también nuestro Dig Rat hacía excavar y se salía fuera, o sea, era prácticamente imposible pasarse todo esto. Ante la mirada atónita de todos los seguidores, ya los vamos a llamar del Fósil Helix, el creador de este directo vio que, oye, que iba a haber una dificultad bastante añadida, y es posible que el directo no pudiera pasar de allí.
Era algo tan complicado que se llegó a pensar que era imposible pasárselo con la mente colmena. Entonces ya el australiano anónimo, el creador de este, pues pensó en introducir un mecanismo.
Y ese mecanismo fue apodado al principio por la comunidad, y luego veremos cómo ya lo llamaron así, como la democracia. Es decir, se hacían una suma de votos durante un tiempo determinado y el muñeco hacía el comando más votado por la comunidad. ¿Qué pasaba? Era algo eficaz, pero era muy lento. La comunidad no llegó a aceptar este tipo de comando, diciendo que era una falsa democracia traída por el Fósil Domo y que ellos no querían utilizar eso y que querían mantenerse en la anarquía y en la libertad de su Fósil Helix.
Bueno, a ver, eso no todos, o sea, había algunos que sí están a favor de la democracia, pero los que no estaban a favor de la democracia y están a favor de la anarquía, el problema es que eran capaces de hacer mucho ruido y de presentar una gran, rebelión, ¿verdad?
Es cierto que había una gran mayoría que en ese momento dado querían optar por la democracia, pero la gente del la mayoría, una pequeña mayoría, le gustaba también ese sistema de juego, ¿no? El caos y el intentar pasárselo de la manera difícil. Pues ante esto hubo una rebelión, que fue la gente poniendo un comando en el chat, que era Start 9, que lo que hacía era abrir 9 veces de manera continua el menú de Start, imposibilitando continuar con la partida.
Claro, y fue una rebelión en la que directamente unas horas sin poder jugar. Porque claro, la gente era Start 9, entonces es como que pararon el directo. Fue una rebelión, pero en todo su esplendor.
Sí, sí, una huelga general, por así decirlo. ¿Qué pasó? Ante esta imposibilidad de continuar, el creador del directo pues decidió reinstaurar la anarquía. Ante la restauración de la anarquía, lejos el chat y la mente colmena de querer pasarse la base del Team Rocket, decidieron en ese punto, como modo de celebración, sacrificar al Eevee maldito. decidieron ir al sacrificio de ese embajador del Fósil Dobo y corrieron raudos y veloces al PC, lo que luego apodaron como el territorio del Fósil Dobo. Y veremos ahora por qué. Al intentar depositar a este Eevee en el PC, liberaron al Charmeleon, liberaron a Abby, claro. Estaban todos totalmente estupefactos diciendo...
Claro, a ver, aquí aclarar, ¿eh? O sea, en el PC de Bill tú lo que puedes hacer es, claro, cuando ya tienes más de 6 Pokémon, cuando cazas uno nuevo se va al PC. Vale, en el PC tú puedes intercambiar tus Pokémon, pues dejo este Pokémon que tenía en mi equipo y saco este otro. Pero también puedes liberarlos, y liberarlos es directamente borrarlos, como quien dice. Pierdes el Pokémon para siempre. Claro, una mente colmena y gente con muchas ganas de tocar las narices, pues, ¿qué es lo que pasó?
Hay que hacer un apunte a todo esto que se me ha olvidado comentar antes, y es que previamente, cuando se pasaron aquel túnel roca donde Dig Rat empezó a excavar, sí tuvieron un encuentro con el PC, pero no tuvieron problema porque le depositaron a ese ratata que le tenían mucho asco sin ningún tipo de problema. Claro, no había nada en el PC, solo te dejaban dejar, y tú para liberar tienes que liberarlo ya desde el PC. Claro, iban un poquito alegres. Pues ¿qué pasa aquí? Lo que os he dicho, liberaron, no es que depositaron el PC, directamente liberaron a Abby. Consternación, su primer Pokémon. También liberaron a Jay Lennon, ese ratata bueno que todavía mantenían en su equipo. Claro, estamos hablando de que lo perdieron para siempre. Para más inri, Eevee se quedó en el equipo, no fueron capaces de depositarlo. Y ya, para todavía doblar la tuerca, Dig Rat volvió. Volvemos a tener al Pokémon excavador dentro del equipo. Luego veremos otra liadita en nada.
Bueno, la mayor, uno de los episodios más traumáticos realmente del evento, o de todo el twist, vamos, de todo el directo.
Pues bueno, después de, ya lo hablamos, ¿no? De hacer todo esto de Eevee, restaurar la anarquía, decidieron, pues bueno, vámonos ya ahora sí que sí, a pasarnos la cueva en la base del Team Rocket. Después de todo esto, consiguen pasársela, no sé qué, tal cual, les costó mucho. Pelean contra Giovanni la primera vez. Son derrotados en su último Pokémon, lo que les lleva a volver a enfrentarse una vez más. Esta vez sí les derrota, deja el Scope Ship para recogerlo, y en ese preciso instante Dig Rat utiliza excavar y les vuelve a mandar al principio de la fase.
Tiene que volver a repetir otra vez todo.
Otra vez todo esto.
Todas las horas que se suponía. Normal que le cogiesen Tirri al pobre Dig Rat.
Después de todo esto, vuelven y ya sí consiguen el Scope Ship y van hacia la Torre Pokémon, que es la siguiente fase que debe de hacer. Bueno, en todo esto también tienen otro toque con el PC, donde dejan a Flareon, ya consiguen dejar a Flareon, pero Drowsy va con él, que luego fue ascendido como uno de los santos.
Fue un mártir, realmente.
Ya que fue encerrado en el PC para encerrar a Flareon. Bueno, después siguen con el PC, es que estamos hablando de horas y horas. Finalmente liberan a Flareon y volvió el Drowsy al equipo.
Claro, aquí hay que tener en cuenta que en el momento, en la torre Pokémon, la torre está llena de fantasmas. Y claro, los ataques normales, los ataques que tenían en el equipo no les valía. Entonces, claro, ahí querían, digamos, subir de nivel a Drowsy para enseñarle psíquico y así poder hacer frente a los fantasmas. Pero, ¿qué pasó?
Ahí lo tenemos. Ahí es cuando intentan, aparte de entrenar al Drowsy para que conociera el ataque psíquico, que era un nivel bastante más alto que lo tenía, lo consiguen, pero después es sustituido por golpe de cabeza.
Es decir, que le cambian el ataque. O sea, están un montón de horas, una cantidad ingente de horas, haciendo que suba de nivel para conseguir psíquico, y cuando lo consigue, le borran el ataque por otro. Entonces, claro, ahí también pues un duro golpe para la moral de los jugadores, que llevaban ya días y días y días jugando, claro.
Un gran golpe, y claro, se encontraban ante la tesitura de que en esa torre con los fantasmas, o sea, con los Pokémon de tipo fantasma, la mayoría de sus ataques eran normales y no podían hacerles daño. Pues aquí es donde Dig Rat se redimió un poquito, ya que descubrieron que con el ataque excavar podían hacer daño a los Pokémon, lo que hizo que pudieran superar la torre Pokémon y este Digrat fuera evolucionado a Raticate y ya apodado como Big Digger, manera un poquito menos señalarle con el dedo, sino un poquito ya como que se había redimido.
No, no es lo mismo rata excavadora que el gran excavadora. Bueno, es aquí en este momento en el que se le llama el gran excavador.
Después de terminar la torre Pokémon y conseguir la Pokeflauta, pues bueno, fueron a por un Snorlax, del cual huyeron directamente. No pudieron capturarle. Y bueno, Big Jesus, ya resumiendo un poco, va destrozando continuamente gimnasio tras gimnasio, está siendo el Pokémon más competente para todos ellos. Y aquí nos encontramos también a un punto de una tesitura donde podría también terminarse el juego, y es la zona Safari. Y voy a explicar por qué. La zona Safari es una zona donde tú entras previo pago, por lo tanto podría acabársete el dinero, y dentro tenías un límite de Paxos y necesitabas en esa zona encontrar fuerza y surf. Bueno, se hicieron auténticas campañas por internet en diferentes foros. Estamos hablando de Foro Coches, 4chan, con lo que apodaron la Operación Safari, para que todo el mundo se organizara y pudiera conseguir el surf y fuerza. Curiosamente lo consiguieron y capturaron al Lapras para tenerlo, para poder enseñárselo. Un Lapras que le apodaron que el Air. Y luego se conocía como Air Jordan, es que quería decir este nombre. Continúa la historia, ¿no? Va derrotando más gimnasios y ya consiguen hacer el surf. Y ya la Prastine Surf. Y en ese momento dado, pues bueno, consiguen la Master Ball. Y ahora se van a dirigir. Vamos a saltarnos un poquito de trama, porque tampoco es muy importante. Vamos a ver cómo se dirigen hacia la central eléctrica, donde lo único que...
Claro,
que...
aquí un pequeño apunte, para quien no lo conozca. La Master Ball es una Pokéball especial, solo existe una en el juego y nunca falla. Es decir, da igual a quién le tires esa Master Ball, que le coges, le capturas 100%. Entonces, claro, en ese contexto, la comunidad pensaba que no merecería mucho la pena esforzarse con eso, con la Master Ball, porque seguramente iba a ser mal gastada en algún Ratata o algún Caterpie random que por ahí sacaras. Pero aún así, como bien dice Juanras, pues la comunidad pensó
utilizarla lo más rápido posible, precisamente para no malgastarla en un Kakuna o en un Caterpie salvaje. Se dirigen entonces, que creen que el Pokémon que más les puede ayudar es Zapdos, que es el Pokémon legendario de tipo eléctrico, y lo único que creen que va a ser difícil es ese famoso bordillo que nos encontrábamos en la Ruta 9. Bueno, esta vez solo tardan en pasarlo 5 horas. Bueno, se enfrentan contra... Son 5 horas, que no está mal, ¿eh? Después de las 14 que tardaron.
No está mal, después de 14, ostras, bien.
Bueno, después de una batalla tremenda contra Zapdos, ocurrió otro de los milagros ante ese último Pokémon, última opción de hacer nada, consiguen lanzar la Master Ball y capturarlo, claro, gloria del fósil Elix. Después de esto, viene el bien llamado Domingo Sangriento. ¿Y por qué vamos? ¿Por qué es esto? Tenían 6 Pokémon en el equipo. Zapdos fue al PC, a la zona del fósil domo. Bueno, aquí nos encontramos una masacre total, liberando casi todos los Pokémon del PC, y consiguieron finalmente sacar a Zapdos, no sin antes perder una cantidad de Pokémon que tenían capturados del PC. Claro, aquí empezaron a cuestionar a Zapdos, si realmente estaba desolado o era un ángel enviado era Judas o un ángel enviado por el fósil Elix. No tenía muy claro todavía la comunidad si este personaje era bueno o
si era malo. Claro, hay que tener en cuenta que... Y además hubo momentos de mucha tensión porque intentando sacar a Zapdos depositaron a Bird Jesus, ese Pidgeotto Pidgeot, que era increíblemente bueno. Claro, un pequeño fallo y lo liberarían. Y eso ya sería tremendamente un fallo irrecuperable. Pero no pasó eso. Pero aún así, liberaron un montón de Pokémon a los que les tenía mucho cariño. Y por eso se conoce como Domingo Sangriento. Que además, también hay muchísimos memes sobre este momento y que debió ser uno de los momentos más traumáticos y uno de los grandes momentos que se recuerda por parte de la comunidad de dentro de todo el stream.
Sí, sí, claro, estamos hablando de... Hay memes que se ve un PC y alrededor como pinchos con todos los Pokémon que liberaron como muertos alrededor de una batalla sangrienta. Pues sí, debió de ser traumático, sobre todo cuando Big Jesus entró en ese PC, todos con el miedo de que fuera liberado, ¿no? El Mesías. Bueno, después de esto, ya cogen Surf con Air Jordan y se van a Isla Canela. Claro, están todos emocionados porque en Isla Canela es donde pueden resucitar a su dios Fósil Helix y conseguir a Omanite. Aquí pasó exactamente lo mismo que con Zapdos. Eran 6 en el equipo y el Fósil fue capturado en las garras del Fósil Domo y tuvieron que volver al PC para recuperarlo. No tuvieron pérdidas de Pokémon favorito. Hubo pérdidas dentro del equipo de los Pokémon que había dentro del PC, pero consiguieron resucitarlo y ya sí que sí tendríamos el equipo definitivo, que sería Omanite, el Fósil Helix, Zapdos, Air Jordan, un Venomoth que sacaron, un Nidoking y Big Jesus. Y ya con el equipo completo, bueno, se dirigen al último gimnasio, al de Giovanni. Lo consiguen derrotar con una batalla épica entre el Raidon y Big Jesus, que le tiró todos los ataques arena hasta que terminó los PPs. Y este, claro, ya ciego, no era capaz de hacer ningún ataque y le fueron desgastando ataque rápido, ataque rápido, ataque rápido, ataque rápido. Debió ser una batalla épica. Bueno, después de derrotar a Giovanni, ya con todas las medallas, se deciden ir a la calle Victoria. Y es algo que no habíamos comentado antes, el chat tenía ya opción de elegir si anarquía o democracia. Generalmente siempre tiraban de anarquía, pero en ocasiones como esta, donde ya tenían ganas de llegar al destino, al alto mando, deciden utilizar la democracia para quitarse la calle Victoria lo más rápido posible.
Claro, hay que tener en cuenta que aquí ya llevaban más de 10 días duros. Porque, claro, si se tardan 14 horas en pasar un bordillo, pues claro, son 10 días que la gente ya está cansada y por mucho que sea un ferviente seguidor de la anarquía, pues a veces la democracia, bueno, pues no estaba mal, ¿no?
Pues bueno, van contra el alto mando, son derrotados a las primeras de cambio. A medida de ir peleando y peleando y peleando, consiguen avanzar en este episodio. Hasta llegar a Lance, que bueno, voy a destacar solamente un combate, ¿no? Ante la primera vez que llegan a Lance, su último Dragonite, quizás uno de los Pokémon más poderosos del juego, donde solamente les quedaba Venomoth, que tenía 30 niveles menos que el Dragonite, consigue lanzarle un tóxico, inexplicablemente pasan turnos y turnos sin que el Dragonite atacase al Venomoth y fue desgastándose con el veneno. Y consiguió vencerlo, insisto, con 30 niveles menos. Después,
o sea,
de esto,
un auténtico milagro, o sea, casi el mayor milagro de todo el...
Un auténtico milagro, es más, después este Venomoth, que estaba en el equipo sin pena ni gloria, fue ascendido como Venomoth el asesino de dragones, o sea, no le pusieron un título menor.
No, claro, porque también era una buena manera de hacer una referencia a San Jorge, yo creo. Es que todo, si vamos viendo, ¿no? Todo lo que se generó ese lore... Era un lore religioso, realmente. A mí personalmente, que me gusta mucho la historia de las religiones, es algo que me apasiona. Yo soy un ferviente... Bueno, el cristianismo primitivo es algo que me vuelve loquísimo, conocer toda esa historia. Pues claro, entender o escuchar ese tipo de cosas, me encanta. ¿Cómo se generó esa especie como de religión? Pero bueno, continúa.
No, simplemente ya mencionar que, bueno, caen ante Blue en el último combate y después de muchos intentos, pues ya sí que sí, consiguen vencer a Blue contra un Blastoise también hundido por la arena de Big Jesus, que le había hecho todos los ataques a arena, y ya después finalmente Zapdos da ese golpe de gracia, ya demostrando que sí era un ángel enviado por el Fósil Helix. Y aquí terminaría la historia de lo que fue la partida en sí. Estamos hablando de 16 días y 7 horas ininterrumpidas.
Claro, yo también entiendo que habría mucha gente que se sentiría alivio al terminar, pero gente que también sentiría una especie como de vacío, ¿no? Pero, ojo, he estado 16 días, 7 horas con esto, ¿no? Creando una comunidad, ¿no? Hablando con la gente, y de repente se acaba, ¿no? Y bueno, sí que es cierto que luego continuó, se han ido haciendo Twitch Plays Pokémon después de otras generaciones Y
en un futuro, bueno, perdona que te interrumpa, habría que hablar de las dos, porque es una continuación directa de esto, ¿vale? O sea, se cogieron el lore del primero y ya empezaron con el lore, o sea, ya aquello cambió, o sea, ya no era a ver qué pasa, no, no, ya venían con un lore anterior, una religión hacia el Fósil Elis, y aquí decidieron otro camino por el que llevar en su historia del héroe.
Aquí ya, en vez de pasarse el juego, lo que querían era ver qué era lo siguiente en esa religión, ¿no? O sea, cuáles eran los siguientes evangelios. Vale, unas pocas cifras de todo esto. En total, 36 millones de visualizaciones, 9 millones de espectadores únicos, con un pico de 121.000 jugadores simultáneos, y en total 1.200.000 participantes diferentes. Twitch, la empresa Twitch, aprovechó este stream para mejorar los servidores de Twitch y para hacer pruebas de escalabilidad. O sea, que no fue un stream cualquiera, o sea, que también ayudó a Twitch.
Esto no termina aquí también. Ya fuera parte de estas cifras inmensurables, la comunidad, lejos de dejar todo esto, se hicieron cientos y cientos de memes, se creó o se fundó una secta, los cultistas del grito de Bulbasaur, o sea, estamos hablando ya gente que se desligó de esa religión.
Y luego también había otra, era los cultistas del grito de Bulbasaur y luego los cultistas del Silph-S.A. también. O sea, que había como diferentes sectas dentro de la religión del Fósil Elis.
Bueno, se llegó a hacer una petición a Obama de que el 1 de marzo fuera el Día Nacional del Fósil Elis. O sea, estamos hablando ya de gente muy, muy, muy loca.
Se llegó a escribir una Biblia. Y se creó también una especie de iglesia llamada Elis Choir, y que ahí existe una página web que a día de hoy creo que existe, que puede accederse a través de internet y donde puede encontrarse mucho material sobre esta religión, una colección de cantos corales, religiosos, de esta religión, digamos, y un montón de memes. O sea, que vamos, que es... Yo creo que la conclusión que podemos sacar de todo esto, Juanras, es lo increíble que puede ser una comunidad. Una comunidad que genera una hermandad, miles y miles y miles de personas jugando, que ya pasarse el juego era lo de menos, casi casi. Ellos lo que querían era seguir creando lore, seguir creando razones para alimentar esa especie como de religión, que evidentemente era una religión de broma. Nadie luego, después de cerrar Twitch, pues iría a rendirle culto al Fósil Elis, pero era para pasárselo bien. Todos hemos visto películas como La vida de Brian, donde pues también se ve, ¿no?, una especie como de creación de una religión, que, ojo, en ningún momento tiene por qué ser ofensivo para la gente que sea cristiana, judía o que prefiera el Islam. O sea, no tiene por qué sentirse ofendido con esto, porque no está, ridiculizando las religiones, simplemente, bueno, pues está describiendo cómo puede creas una religión. Porque hay ciertos paralelismos a la hora de explicar ciertos acontecimientos. En este caso, en un caso, en Pokémon, en Twitch Plays Pokémon, donde no había otra explicación, pues la explicación más sencilla era tirar de fe. ¿Por qué pasa esto? Pues bueno, pues Fósil Elis.
También hay que tener en cuenta horas muertas intentando pasar un bordillo. La imaginación, claro, se dispara.
Claro, claro, efectivamente. O sea, a mí me parece un experimento, la verdad, que fantástico. Pues bueno, Juanras, yo creo que poco más que decir. Me lo pasé muy bien durante este rato. Espero que los oyentes lo aprecien. Si les ha gustado este Cro Nintendo Visor, este primer Cro Nintendo Visor, pues que nos lo hagan saber. Y volveremos a la carga. Y pues, Juanras, solo me queda darte las gracias por haberte pasado por Arqueología Nintendo. Y como dice el grande Nacho Ares en Ser Historia, muchísimas gracias por ayudarnos a hacer un poquito más de historia.
Pues muy agradecido, Neko, por tu invitación. Y ya sabes que siempre es un placer pasar por aquí, por Arqueología Nintendo. Y que aparte de que hoy he dado yo un poquito de lecciones de historia, siempre son maravillosas las historias que tú cuentas sobre la historia Nintendo. Adiós.
Bueno, bueno, pero ¿hace cuánto que no escuchábamos esta musiquilla para despedir el programa, esta canción, que es la canción de fin, digamos, del Star Fox 64, el Island Wars? Bueno, pues lo dicho, hasta aquí el capítulo de hoy, hasta aquí este pedazo de especial de 3 horas y 10 minutos sobre Pokémon, que bueno, espero que os haya gustado. Hemos hablado de muchísimas cosas, pero sobre todo lo que tengo que hacer es dar las gracias a todos y cada uno de los colaboradores que han accedido a formar parte de este macro especial. A Juanras, de La Hora de los Marcianitos y Cantabria Oculta, a José, del blog Press Star Cook, a Israel Mayen, a Bros y Brody, del podcast Japonizados, y a Nacho Bartolomé, de Nintendatos. A todos ellos, muchísimas gracias. Y a todos vosotros, también, sobre todo, a los que más, a todos los que estéis escuchando esto ahora mismo, 3 horas y 12 minutos llevamos de programa. A todos y a todas, muchísimas gracias. Sois vosotros y vosotras los auténticos protagonistas de este especial. En fin, nos vemos en 17, 18 días, no sé, de 9 de diciembre, para hablar de algo raro, para hablar de Pachinko. Volvemos ya a los capítulos normales, volvemos ya a la historia de Nintendo y a la historia de la Super Nintendo. Y bueno, pues como ya he dicho, este capítulo raro, ¿no? Pachinko. Vamos a hablar de vamos a hablar mucho de Pachinko, mucho de historia japonesa, cultura japonesa y también mucho de Super Nintendo, porque ya es hora de volver a nuestra querida consola 16 bits de Nintendo, la Super Nintendo. Nos esperan por delante meses apasionantes. Nos espera también la Navidad, dentro de poquito, algún capítulo que otro especial. Y después, como ya he dicho al inicio de este capítulo, pues nos esperan varios programas para hablar, bueno, en los que vamos a hablar de Super Nintendo, Nintendo y juicios, litigios. Y después, A Link to the Past, que creo que van a ser 3 programas, como mínimo, de A Link to the Past, porque ya lo estoy organizando y me estoy viniendo muy arriba. Así que, lo de siempre, muchísimas gracias a todos y a todas. ¡Adiós!